Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Jueves intenso de noticias. Lo último, el Barça eliminado de Europa. ¿Otra vez? Sí, otra vez. 16avos de final o playoff previo a los octavos de final de la Europa League. Eliminatoria con el United, 2-2 en la ida. Hoy el Barça, a pesar de adelantarse 0-1 con un gol de penalti de Lewandowski, ha perdido 2-1 en Old Trafford con el Manchester United. El dato es increíble. En 15 meses como entrenador, a Xavi le han eliminado 4 veces de Europa. 15 meses como entrenador, 4 veces le han eliminado a Xavi de competiciones europeas. Es fácil, 2 veces en Champions y 2 veces en Europa League. ¿Es así, Pedro?
Correcto. Además, recuerdo que la primera eliminación de Liga de Campeones, es que estaba Koeman. No, cuando quedan 2 jornadas para la liga, para el final de la liguilla, llega Xavi y Xavi se encuentra al Barcelona segundo, con 2 puntos más que el Benfica. Y en las 2 últimas jornadas no gana el Benfica, luego pierde con el Bayern y queda eliminado. O sea que las 4 eliminaciones tiene responsabilidad el actual entrenador del Barça.
Los goles del United, autores Fred y Anthony, que ha sido probablemente el jugador que ha cambiado un poco el partido, porque en la segunda parte ha estado muy bien el Manchester United. Antes se ha metido el Sevilla en octavos, se ha metido a pesar de perder 2-0, había ganado 3-0 en el partido de ida, y en este partido ha sido noticia la agresión de un aficionado en el tiempo de descuento a Dimitrovic, al portero del Sevilla. Bueno, le ha llegado a agarrar, le ha hecho una marca en el cuello, Dimitrovic, que es un armario, le ha reducido, la ha tirado al suelo, se ha defendido, no le ha hecho nada, pero se ha defendido de este impresentable que ha sido detenido. Se ha quejado Sampaoli, luego lo escucharemos, de que el partido debería haber sido suspendido, y Dimitrovic le ha quitado importancia, pero ha dicho que, vamos, que no le ha hecho más daño porque había cámaras de televisión, que si no, si se lo hace en la calle, no lo cuenta el aficionado. A esta hora es importante la reacción de Xavi a la eliminación del Barça en Europa League después de haber caído también a las primeras de cambio en las Champions esta temporada. Se lo ha dicho a Ricardo Sierra Movistar.
La sensación de que hemos estado mucho mejor que la temporada pasada, está claro, hemos dado la cara, hemos jugado contra Inter, contra Bayern de Múnich y contra ahora contra Manchester United, rivales de mucha entidad, y al final no hemos dado la talla contra estos rivales, ¿no? El año que viene a volver a intentarlo, a tratar de ser más competitivos y hacer una autocrítica importante para demostrar en Europa que también podemos competir, ¿no? Este año no ha podido ser y ahora centrarnos en las competiciones que quedan, que son la Liga y la Copa, que son muy, muy importantes para nosotros.
Autocrítica importante, es lo que dice Xavi Hernández. El Barça, que tiene una situación buena en la Liga respecto al Real Madrid y que tiene, ya saben, clásico. Dentro de una semana, justo hasta ahora, estaremos analizando el partido de Copa en el Bernabéu entre el Real Madrid y el FC Barcelona, la ida de las semifinales de la Copa. A esta hora ya ha terminado la rueda de prensa de Xavi, donde ha estado Manolo Oliveros. No sé si el Barça sigue en Old Trafford. Ahí está Elena Condis, cerca del vestuario del Barça. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Estoy aquí con Robert Lewandowski, que nos está respondiendo en inglés. Lo escuchas en directo.
Much more high level than Europa League on this round, yeah.
Dice que es doloroso, ha dicho que es doloroso haber quedado eliminados de la Europa League, pero que es un proceso, que el Barça está en crecimiento, que evidentemente han echado de menos las bajas de Pedri, de Gavi y de Dembélé, pero que volverán el año que viene más fuertes y que podrían haberse ido al descanso con 0-2 si Sergio Roberto hubiese metido ese gol, pero que no ha podido ser, pero que lo positivo que extrae de esta visita aquí en Old Trafford es que el equipo ha dado la cara hasta el final.
Perfecto. En el minuto 80 ha retirado del campo Xavi a Araujo y teníamos dudas de si realmente había o no algún problema físico en Araujo. Al parecer sí, lo ha confirmado en rueda de prensa. Ha sido por precaución. Manolo Oliveros, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma? Pues sí, dice que no es nada grave, que estará disponible para el próximo partido, el domingo, frente al Almería, que ha sufrido un golpe.
Un segundo, Oli. Es que está hablando Araujo con Elena ahora, me parece. Adelante, Elena.
Aquí está Ronald Araujo con nosotros atendiendo a las radios. Primera pregunta para el uruguayo.
Por no poder clasificar, era lo que tanto queríamos, pero nada, hay que ser positivo, el equipo está bien, hicimos un gran partido, es verdad que hay que ajustar algunos detalles de concentración por los goles que llevamos, pero nada, competimos, estamos bien y hay que pensar positivo en la Liga, en la Copa del Rey que nos queda.
Pero eso no es consuelo, ¿no? Dice la gente que ya competir y realmente el Barcelona en Europa, 4 eliminaciones en 2 años.
No, no es consuelo, pero estamos trabajando bien, hay que ser positivo, venimos en una dinámica positiva desde la llegada de Xavi, mejoramos muchísimo, se está viendo el resultado y nada, es verdad que nos quedamos fuera de Champions de Europa League, pero nada, a pensar positivo, el domingo tenemos un partido de Liga, estamos primero, tenemos semifinal de Copa contra el Real Madrid y nada, a mejorar y la próxima temporada va a ser.
Xavi en el vestuario, porque ayer decía el United ha demostrado que ha vuelto. Nosotros también tenemos que dar un golpe encima de la mesa en Europa. Hay gente que dice que preferís la Liga, la Copa y que la Europa League no era tan importante. ¿Cómo lo habéis afrontado esto?
Bueno, todavía no hablamos con el míster, me imagino que mañana va a hablar sobre partido, pero sí, claro que Europa es importante. Somos el Barcelona, hay que competir por todos los títulos. Es una pena quedar afuera, pero como digo, hay que cambiar el chip ya y pensar positivo.
¿Cómo estás? Porque hemos visto que durante el problema tenías problemas físicos. De hecho,
le preguntan los problemas por físicos los problemas. De Ronald, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, tengo sí un poquito de molestia en el aductor de la lesión, se me acumula un poco de fatiga ahí y me empieza a molestar. Tenemos que gestionar, mañana a ver cómo va todo y nada, a trabajar.
Segunda parte, porque
pasa Anthony por detrás de Araujo, le ha tocado la espalda al central uruguayo y ahora le preguntan por la segunda parte.
Bueno, sí, hicimos un gran primer tiempo, una pena ahí el gol que encontraron ellos enseguida el segundo tiempo y después ellos jugando en casa, era obvio que se iban a venir arriba de la presión. Nada, ajustar detalle porque no puede pasar que no metan gol tan pronto, ¿no? Pero bueno, hay que seguir.
Le preguntan por el esfuerzo de la afición, hoy había 2.600 culés en las gradas.
Un poco, no lo vi enojado porque fuimos hasta ahí, nos aplaudieron, agradecer porque vinieron, porque nos siguen apoyando, queremos seguir adelante en la Liga, en la Copa del Rey y darle alegrías que se merece.
Y la última pregunta en catalán.
Este Barça.
Bueno, que estamos compitiendo, que estamos trabajando bien, se está viendo el fruto del trabajo de la llegada de Xavi, lo que quieren, lo estamos practicando dentro de la cancha. Es verdad que no siguió el resultado hoy, pero bueno, hay que ser positivo.
Pues el mensaje que sale del vestuario del Barça no ha podido ser, pero hay que pensar en positivo y de cara al año que viene volver más fuertes.
Locura ahí, de micrófonos en torno a Ronald Araujo. Ya escuchamos el barullo en esa zona de prensa de Old Trafford. Estaba hablando Oliveros y estaba contando precisamente lo que luego nos ha contado Oli directamente a Araujo, que son molestias y que ha sido todo por precaución. ¿Ha dicho algo más Xavi, algo más destacado en esa rueda de prensa?
Sí, lo que ha dicho es un poco lo que decíamos anteriormente, que hemos demostrado, dice, que podemos competir contra el Inter de Milán, contra el Bayern de Múnich, contra el Manchester United y por lo tanto estamos mucho mejor que otros años, estamos eliminados, eso es verdad. Y ahora, pues mira, mañana por la tarde vamos a entrenar, el sábado viajamos hacia Almería. También ha dicho, se le ha preguntado, bueno, y esta plantilla necesita ser mejor para tirar más hacia adelante y no caer como estáis cayendo, ¿no? Dice, bueno, sí, pero es muy temprano para hablar de fichajes de cara a la próxima temporada porque hay que ver también el fair play financiero, cómo está a final de curso y entonces veremos si nos reforzamos o no. Y también para terminar, Juanma, lo que ha dicho es que naturalmente la presencia de Gavi, de Pedri, de Dembélé dan otras cosas al equipo que hoy no tenía.
Está hablando en directo de Gea Movistar, es interesante con Ricardo Sierra porque habla poco, es que el portero del United.
No
a ver.
Me había parecido, pero lo he visto ahora repetido y... pitar un penalti así, yo creo que no era, pero bueno, al final, como te digo, hemos sabido reponernos, hemos remontado el partido y bueno, no es fácil remontar un partido contra el Barça, así que muy, muy felices.
Un poco la tónica de cómo ha sido la temporada, cómo está siendo la temporada vuestra. Os ha costado coger la velocidad de crucero, como os ha costado entrar en el partido, pero la segunda parte lo ha cambiado todo, como lo está siendo esta parte de la temporada ahora con vosotros.
Bueno, yo creo que la primera parte hemos merecido más. Hemos tenido un par de ocasiones buenas. Bruno, creo que no vas a empezar el partido de una muy, muy clara. Y como te digo, el penalti es bastante dudoso. pero bueno, segunda parte hemos hecho un cambio ahí, un buen cambio.
La entrada de Anthony, ¿no?
Sí, la entrada de Anthony ha sido fundamental y luego los que han salido de banquillo han estado muy muy bien y bueno, hemos dominado, hemos creado ocasiones, ellos han tenido alguna también al final, pero bueno, son el Barça, tienen muy buenos jugadores y bueno, les deseo lo mejor ahora para la Liga y para todo.
¿Tú cómo estás, David? Porque creo recordar el año pasado hablábamos a estas alturas de la temporada, la situación era completamente otra, tú incluso te llevas a plantear muchas cosas en este club que llevas tantos años, ¿ha cambiado mucho el panorama del año pasado a este?
Sí, hombre, plantearme no me había planteado nada porque bueno, siempre he estado muy, muy cómodo aquí, muy a gusto, siempre me han querido desde el primer día y bueno, hombre, obviamente es verdad que este año las cosas están saliendo mejor, el equipo está muchísimo mejor, todos estamos remando hacia el mismo lado y bueno, pues da gusto, la verdad, un club como este que tiene tanta historia y que bueno, que había ganado tantas cosas en años anteriores, pues volver a verlo ganar partidos como el de hoy y bueno, ver que estamos ahí cerca de poder pelear la Premier es... Bueno, a mí me emociona y bueno, llevo muchos años aquí y ojalá que podamos seguir ahí arriba y dando guerra.
Muchas gracias, David, y enhorabuena.
Son las declaraciones de De Gea en Movistar con Ricardo Sierra después de haber eliminado al Barça en la Europa League. 11 de la noche y 41 minutos, lo dicho, eliminado el Barça, sigue adelante el Sevilla. El sorteo es mañana. Teníamos a un partido, Luis Millán, en la prórroga. Creo que es el único que queda por resolverse. ¿Sigue la prórroga?
No, ya están los penaltis. Y ha fallado ahora el Rennes, así que tiene ventaja el Shakhtar. Van empate a uno, pero lanzan los ucranianos. El partido ha quedado 2-1. Se ha metido un gol en propia puerta en el último minuto un jugador del Rennes que se ha ido llorando a la reunión antes de los penaltis. Así que veremos cómo acaba el partido.
Bueno, de hoy se ha metido el Unión Berlín, que ha eliminado al Ajax. Ha ganado 3-1. Se ha metido la Roma, que le ha ganado 2-0 al Salzburgo. Se ha metido la Juve, después de vencer 0-3 en Nantes, hat-trick de Di María, uno de los goles, no sé cuál de los tres, es el primero. Impresionante. El Bayer Leverkusen ha ganado en los penaltis al Mónaco, el equipo de Xabi Alonso, y el Sporting de Portugal también se ha metido, ha eliminado al Midtjylland. Además, el sorteo es mañana. Recuerden, no se pueden enfrentar equipos de la misma federación. Sorteo a la 1 de la tarde en Nyon. A las 12 dice Jesús Bueno, a la 1 dice Joseba Larrañaga. Por tanto, a las 12 y media aproximadamente.
A las 12 Europa League.
A las 12 es en principio.
12 Europa League, una Conference. Buenas noches, Juanma.
Hola, Evangelio.
¿Qué tal?
Entonces, a las 12.
En principio, sí.
Europa League, en principio. Joder, lo tendrán decidido ya, digo yo, si lo tienen que sortear.
La UEFA pone que es a las 12, pero si Joseba dice que a la 1.
Igual a partir de ahora es a la 1.
A la 1 es el de la Conference.
Vale, vale. Bueno, da igual, ¿qué más? Mañana a las 12 del mediodía vamos a contar el sorteo de Europa League. No se pueden enfrentar equipos de la misma federación. Es decir, los españoles no se pueden enfrentar entre sí y los cabezas de serie juegan el primer partido fuera y el segundo en casa. Es así, ¿no, Evangelio?
Es así, sí.
Vale. Los cabezas de serie son el Betis, la Real, Arsenal, Fenerbahce, Ferencváros, Feyenoord, Friburgo y el Unión Saint-Gilloise.
Sí, de Bélgica.
De Bélgica, vale.
Como belga, sí.
Y el Bombo 2, el Sevilla, el Manchester, la Juve, la Roma, el Bayer Leverkusen, el Unión Berlín, el Sporting de Portugal y el que gane ahora, entre el Rennes y el Shakhtar, que sigue los penaltis. ¿Cómo va la cosa?
Acaba de marcar el Shakhtar, así que coge doble ventaja el equipo ucraniano, porque había fallado también el Rennes el anterior, así que ahora mismo ha marcado 1 el Rennes y 3 el Shakhtar.
Vale, perfecto. La voz que queríamos destacar es la de Dimitrovic, el portero del Sevilla. En tiempo de juego con Paco González, después de haber sido agredido, ha dicho esto.
Si alguien me ataca me voy a defender, así que él intentó empujarme, asaltó, creo que me rozó, no me consiguió pegar. Conseguí batir, no recuerdo tanto cómo fue, pero conseguí batirle, estuve en el suelo un momento hasta que no vino la seguridad y le sacó fuera del campo, así que no voy a dar más importancia a este gesto porque si no se lo merece este tío que hizo protagonismo y ahora hablando de él lo tiene, así que cosa que pueden, por desgracia pasan en fútbol y espero que lo castiguen como en cualquier otra próxima agresión en el futuro. Me voy a callar para no decirte de verdad lo que quería hacer, pero bueno.
Claro, es que si igual le pegas un puñetazo.
Me di cuenta dónde estoy y nunca una agresión en cualquier deporte en terreno nunca es bienvenida y bonita, así que. Y no tiene lugar en campo de deporte, ni cualquier deporte.
Lo dicho, le ha salvado al aficionado que era en un partido. Si se lo hace esto en la calle Sierpes, lo revienta. Tiene una marca en el cuello Dimitrovic de haberle agarrado fuerte con las manos. No es ninguna broma. porque claro, la seguridad en los campos tiene que tener cuidado con este tipo de personajes que pueden saltar, y sobre todo también con los cacheos. Imagínense que lleva un arma, ¿eh?, y que por cualquier cosa le hace cualquier daño realmente importante al portero del Sevilla. Ojalá que haya una sanción ejemplar y que a lo mejor ya debería haberse producido alguna decisión contundente. Luego lo comentamos. Ha habido más resultados en el día. En Euroliga de baloncesto, el Madrid le ha ganado al Zalgiris 96-69, 17 victorias y 7 derrotas para el equipo de Chus Mateo, que recuerden, venía de lo de la Copa. Y hemos tenido también ventanas de la selección española de baloncesto: Islandia 61, España 80. Es un partido intrascendente porque España ya estaba clasificada para el Mundial. La noticia está en que Scariolo no se ha sentado en el banquillo porque mañana tiene partido de Euroliga con la Virtus de Bolonia. Juega precisamente contra el Baskonia. Y todo en este día en el que Sergio Ramos ha anunciado que deja la selección española después de recibir una llamada por la mañana de Luis de la Fuente, en la que le ha comunicado que no cuenta con él. Ramos ha hecho un comunicado en el que dice: el actual seleccionador me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar. Miro con admiración y envidia a Modric, Messi, Pepe. Creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra selección, pero no por cuestión de edad u otras razones que sin haberlas oído he sentido. O sea que se va muy enfadado con esta decisión, para mí sorprendente, de Luis de la Fuente, porque desde su llegada al cargo, cada vez que se le preguntaba por Ramos, decía esto.
Soy también un gran fan de los futbolistas más veteranos que tanto nos han dado y tanta historia han hecho para el fútbol español, y que muchos están todavía compitiendo al máximo nivel y que muchos están todavía en la selección. Así que las puertas de la selección las tienen todos abiertas, y en su momento tomaremos la decisión si será un equipo u otro, un jugador u otro, pero en ningún caso vamos a estar pendientes de si del carnet de identidad ni nada que eso que se les parezca. Queremos rendimiento y que formen parte, insisto, de este equipo, que se sientan parte del equipo, de la Roja.
Es sorprendente, después de escuchar estas declaraciones de Luis de la Fuente, lo que ha ocurrido hoy. A lo mejor ha pasado algo que no sabemos. O a lo mejor Luis de la Fuente ha cambiado de opinión y sentarse en ese puesto te hace ver las cosas de otra forma. Pero es muy sorprendente decirle ya a Ramos que da igual lo que haga, que no va a volver a la selección española. Luego también lo vamos a comentar. Tenemos por delante una gran noche, una grandísima noche de radio con Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Con Manolo Lama, ya está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma, aquí estamos.
Joseba Larrañaga, hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Flipado con la tanda de penaltis del Rennes y el Shakhtar Donetsk.
¿Cómo sigue, Luis?
Siguen tirando, ahora tiene la ventaja el Rennes. Tenía la oportunidad hasta en dos ocasiones el Shakhtar, si marcaba, de pasar a la siguiente ronda, pero ha fallado los dos lanzamientos, así que ahora la ventaja es para los franceses y va a tirar el equipo ucraniano.
Vale. Estamos pendientes de esa tanda de penaltis. David Sánchez, hola, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenas. Otra vez eliminado el Barça de Europa.
Otra vez, no pasa nada.
No pasa nada, hombre. Algo pasa, ¿no?
Bueno, sí, pero no es un fracaso. Para mí es una gran decepción, pero el fracaso es jugar la Europa League. Es decir, caer eliminado de la Champions a esta segunda división europea, lo de hoy. Bueno, yo creo que el United ha sido mejor que el Barcelona, el cómputo total de la eliminatoria.
Miguel Rico, hola, muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Hola, Senabre, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Emilio Pérez de Rozas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola a todos.
Ya estamos todos preparados. Está también Evangelio, está Fouto, está Pedro Martín y está la tanda de penaltis del Rennes Shakhtar, que se lía ahora. ¿Qué ha pasado?
Nada, que el que ha marcado el penalti del empate del Shakhtar ha hecho ahí la celebración, el árbitro le ha dicho tira para allá, bueno. Tensión en estos momentos en una tanda que está muy igualada.
Es muy lo más divertido de la noche europea es la tanda de esta.
Joder. Y lo mejor es que va a acabar tirando el que se ha marcado en propia puerta en el último minuto y se ha ido llorando.
Vamos a ver si hay algo, pobre, que contar de última hora desde Manchester, desde Old Trafford. Elena, ¿algo más que contar de lo que hemos escuchado de Araújo, Lewandowski, etcétera, etcétera?
No, porque ya se ha marchado el Barça, el autobús. Ya vuelven hoy esta madrugada rumbo a Barcelona, y el mensaje que extraigo de todo lo que hemos escuchado, todas las voces que salen del vestuario, es que es una gran decepción porque tenían ilusión, pero que no es un fracaso porque han competido, porque han dado la cara, porque al descanso podrían haberse ido con el 0-2 en el marcador si Sergio Roberto no hubiese fallado ese gol tan claro que le ha regalado De Gea, lo comentábamos, ¿eh? Ha sido una semana de regalos de los porteros en los campos ingleses. El otro día entre el Liverpool y el Madrid regaló una Courtois, otra Alisson y hoy De Gea. Y el mensaje ahora que sale también del club es que toca centrarse en la Liga, en la Copa del Rey, que eran las dos grandes prioridades, los dos grandes objetivos de la temporada. la semana que viene la eliminatoria contra el Real Madrid, la ida de semifinales de Copa, y que, bueno, el año pasado no pudieron competir, este sí, y hay que pensar en la temporada que viene en la Champions. Luego, si quieres, te cuento una cosa de Laporta y del caso Negreira.
Ah, sí, sí, por supuesto. Oliveros, ¿tú quieres añadir algo más o cerramos ya desde tu zona?
No, desde el punto de vista de los entrenadores, en este caso de Xavi, pues recordar eso, sobre todo que, hablando de fichajes de cara a la próxima temporada, para mejorar todo esto, porque se compite, pero al final te eliminan y tal, ¿no? Dice, vamos a ver si tenemos dinero, si no hay dinero, si hay fair play financiero y todo eso. Y por lo demás, sé que han perdido el control al comienzo de la segunda parte, que Sergi Roberto ha tenido la oportunidad de marcar un gol por ese regalo que comentaba Elena, y que son simplemente detalles. Después de una primera parte excelente, han caído, yo creo que con honores, en la segunda mitad del Barça.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo hasta ahora.
Millán, ¿el que se metió el gol ha fallado el penalti?
No, no ha sido él.
Ah, vale, vale.
No se ha atrevido a tirarlo finalmente, pero ha ganado el Shakhtar. El Shakhtar estará en la siguiente fase. Ha marcado Kelsey el penalti decisivo, un partido de locos. Se enfadaban los jugadores del Rennes cuando las cámaras les enfocaban las caras, porque la verdad es que caras de bastante tristeza de los jugadores del equipo francés. Lo celebran los ucranianos en la grada. Un equipo ucraniano que estará después de un año complicado en los octavos de la Europa League.
Yo es que, claro, con todo el respeto a la cantidad de gente que tenemos en Rennes, que nos sigue desde hace muchísimo tiempo, cualquier cosa buena que le pase a un equipo ucraniano, pues me alegra, que bastante tienen los...
¿Dónde juega ahora el Shakhtar?
En Polonia.
Del ejército de Polonia.
¿En Lviv, no? ¿Puede ser ahí?
Varsovia.
Vale. En el estadio de los militares.
Jugó contra el Madrid allí. Poco, ¿no?
Sí, contra el Madrid jugó en un estadio más grande, ahora juega en uno más pequeño.
Pero que jugó el Madrid en Varsovia, ¿no?
Sí, sí, sí.
En fase de grupos, de la Champions.
En la fase de grupos.
Sí, sí.
Y allí, sí.
Sí, sí. Tenemos varios comentaristas que habitualmente siguen al Barça, que son especialistas en la información del Barcelona aquí en el partidazo, y hacía Paco una especie de pregunta, o dividía entre Mingueia y Senabre, entre los que les duele una eliminación en Europa League y los que no sienten dolor ante una eliminación de Europa League. Lo acaba de decir David, que él no. Senabre, no cambias de opinión, a ti no te duele en absoluto una eliminación.
A mí me duele jugar la Europa League, vale. no me duele caer eliminado.
Rico, a ti caer eliminado, como ha caído el Barça,
A mí no me gusta nada perder, a nada, ni en cualquier tipo de competición. Pero tengo que ser sincero conmigo mismo, el primero conmigo mismo y con todos los que puedan escucharme. Sinceramente, no creo que el Barça esté en condiciones de hacer mucho más de lo que ha hecho hoy.
Emilio.
Bueno, una eliminación es una eliminación. Como siempre ha dicho Xavi últimamente, es de dónde venimos. Bueno, pues venimos de algo bastante peor, efectivamente, pero que a un club como el Barcelona, en teoría creciendo, en teoría en un nuevo proyecto, lo eliminen tantas veces de Europa, que debe ser objetivo prioritario para un equipo así, es muy lamentable. Pero sí es verdad que, vista la lucidez y la brillantez de las competiciones en España, siempre durante todo este año se ha estado poniendo las competiciones europeas como el tema de a ver si están preparados o no están preparados, y en ese sentido, pues claro, cuando la talla es ese, el nivel de análisis, el nivel de examen es ese, y fallas tan estrepitosamente, pues no deja de ser muy dañino. Y es también la realidad de que, pues claro, que sí, Sergi Roberto, Ansu Fati, Ferran Torres no están para estas cosas, y probablemente, como todo el mundo teme, va a ser muy difícil mejorar esta plantilla de cara al año que viene. Muy difícil.
Sí, sí. La sensación es que en Europa el Barça no le da en nada.
Yo, como decía Emilio, yo creo que el Barcelona necesitaba dos golpes en la mesa, uno en España y otro en Europa. Yo creo que en España ya has demostrado que puedes competir. Yo creo que la final ante la Supercopa es importantísima, no por el título en sí, sino porque, hombre, demuestras que se le puede ganar al Real Madrid, al campeón de Europa, y además lo haces de manera solvente. Llevas 8 puntos de diferencia en Liga, que parece que te van a dar esa posibilidad de ganarla, y falta ese clic en Europa, ese golpe en la mesa en Europa, para sobre todo quitarse el complejo este de inferioridad que tiene el Barcelona en Europa, que es un complejo que provoca que cada revés, al primer revés, el equipo hinca las rodillas, saca la bandera blanca. Es decir, todo lo contrario de lo que le pasa al Madrid, le pasa al Barcelona en
Pero
Europa.
Pero eso no es por plantilla.
La diferencia de goles encajados
Pedrito en Europa y en la Liga es tremendo.
Sí, el, sí. El otro día, en el partido de Anfield, si quitas al Madrid y pones al Barça después del segundo gol del Liverpool, ese partido acaba 8-0.
Totalmente.
8-0.
Totalmente.
Y pidiendo la hora.
Bueno,
el Madrid no se rinde, el Barcelona desde Manolas, porque aquí el petardazo lo pega Manolas, desde el día de Manolas, el equipo no levantó cabeza en Europa. Se sienten inferiores a todo el mundo.
No creo que el Barcelona haya jugado y acomplejado. Ha jugado, insisto, desde mi punto de vista, hasta donde puede, poco más puede hacer con este equipo, faltando tres titulares.
Ay, Emilio, Miguel, con el segundo gol, yo tenía la sensación de que ya no iba a empatar el Barcelona.
Bueno,
han competido, pero...
Las has podido tener, pero el Barça ha sacado una Varane de la línea y ha sacado una De Gea que se encolaba por el ángulo. No han entrado y el fútbol es cuestión de transformar las ocasiones, no solo de crearlas. Y no me parece que el Barcelona haya salido con complejo. El problema es que por las circunstancias que sea, no le da más. Entre otras, porque cuando te regalan balones de gol, aunque solo sea por educación, los regalos hay que aceptarlo todos y meter esa pelota adentro que hubiera supuesto el 0-2. Y las cosas ya no sabemos cómo hubieran sido. A lo mejor sí, incluso con 0-2, el United le da la vuelta a la eliminatoria. Pero el Barça es que yo creo que ha hecho lo que honradamente puede hacer, no mucho más. Tampoco el United ha sido un asedio que haya tirado 10 veces a portería y Ter Stegen haya hecho uno de los partidazos que nos acostumbra a presentar en la Liga. No. Le han hecho pocas ocasiones. Lo que pasa es que las han metido.
¿Paco?
No, yo es que no creo que sea complejo de inferioridad. Yo creo que es inferioridad. O sea, la segunda parte, y además creo que tiene que ver algo con lo físico, con la calidad física de la plantilla.
Como en la segunda parte del Camp Nou, igual.
Claro, en la segunda parte el Barça, hasta el minuto, no me acuerdo, 80 y algo, había llegado una vez al área rival. El remate de cabeza Koundé, que ha sido una ocasión muy buena.
Sí.
Pero nada más. O sea, tú veías que ya se perdían las carreras, los duelos, los saltos. En general, es que no le da. No es complejo, Barça, es inferior.
Es que a este Barça no le da, y más si no está Dembélé, ni Gavi, ni Pedri. Claro.
Exacto. Es que a este Barça tú le quitas esos tres tipos y es otra cosa.
Pero lo que te quería decir, el día que preguntasteis, hiciste una ronda, creo que solamente Evangelio y yo dijimos que era favorito el United. El Barça tiene un gran once. El once del Barça, con Dembélé, con Gavi, con Pedri, es muy bonito. Pero el Barça a partir del jugador número 12 ya baja.
Baja mucho.
¿Le da para competir en España? Le da para competir en España, como le da el Madrid, aunque esté mal. Ahora bien, el Barça, de mitad de campo para arriba, sin Pedri, es un equipo vulgar.
Pero incluso Lewandowski no está bien.
Desde que regresó del Mundial no está bien.
Juanma, pero escúchame lo que te digo. Te repito, el Barça, de mitad de campo para arriba, sin Pedri, es un equipo vulgar.
Bueno, vulgar tampoco.
Cuando digo vulgar, no digo para ganar al Almería, al Cádiz, al Elche. Yo digo vulgar para en partidos de... Mira, el otro día jugó contra el Cádiz y ganó el Barça 2-0 y me decíais, no, es que están pensando frente al Manchester. El Barça era incapaz de apoderarse del balón. Porque no tiene un talento
eso es
puro
otra
como
cosa.
Es Pedri. No, eso es otra cosa.
No, Manolo,
eso es el fútbol.
Es que
hoy no podía manejar el partido porque es incapaz sus futbolistas, que no son ni mejores ni peores, ni lo contrario, sino sus características de manejar un partido. Y como bien ha dicho Paco, un equipo que quiere eliminar al United en su campo no puede ser que tire en todo el partido.
Totalmente de acuerdo en eso.
Y un penalti, coño.
En eso 100%, pero en lo de la plantilla no, porque os veo a todos muy convencidos de que el Barça, la plantilla no le da para más, pero si tú me dices que la plantilla del Barça no le da para pasar de octavos de 16avos de la Europa League.
Si te toca con el United, no.
Es que tenemos...
¿qué
plantilla prefieres tener? ¿Prefieres tener la plantilla del United o la del Barça?
Ahora mismo es mucho mejor el United que el Barça. Mucho mejor.
Yo no te digo quién es mejor.
Sí, sí, no, no, no,
yo te digo
pero...
¿Qué jugadores son mejores? Plantilla.
No sé. Empiezo a pensar que el Barça no tiene ningún Rashford, por ejemplo. El Barça no tiene ningún Rashford.
Pero Dani, no te hagas trampas. Es que eso no vale. Dices que el Barça no tiene mejor plantilla para pasar octavos. Claro que tiene mejor. Pero cuando te tocan equipos serios, el Barça, en el momento que no tiene su once, porque te quiero recordar que el Barça...
Pero que jugaron en la ida.
No, perdona.
Jugó Pedri y Gavi.
No jugaron en la ida. En la ida no jugó.
En la ida jugó Pedri y Gavi.
Gaby.
No, en la ida no
Pedri,
jugó.
Gaby.
Se lesionó
no,
Pedri,
no jugó de Pelé y Pedri se le fue en el minuto 25. No te hagas trampas. Y Manolo, tú has dicho muchas veces, Dani, te pongo y has dicho muchas veces, Ferran está horrible.
Hombre, claro.
Ansu ya no puede.
Es que parece que sea defensor.
Pero llevan así todo el año estos dos, ¿eh?
Si es que claro, no es que son jugadores Ferran, de la plantilla del Barça que hoy han entrado como revulsivos pero, y ya lo que han hecho.
A ver, que parece que el United haya ganado por 7-0 hoy.
Sí, hombre.
0-6 el otro día.
Razón, Miguel.
En el mes de septiembre estabais diciendo en esta tertulia que el Barça era favorito a la Champions.
Sí.
A ganar la Champions.
Alguien lo llevó a decir,
porque las palancas y qué trampas y Lewandowski y tal.
Tú dijiste que si...
Perdón. Pongamos nombre.
Que si el Barça fichaba a Koundé, era el chaval.
Sí, sí, claro.
Pero ¿lo dijiste?
No, David.
David, pero David, quería decir una cosa, Juanma. Que yo creo que no es problema de jugadores. El otro día lo dijimos y hoy se recalca. El Barça, exceptuando la Supercopa de España, no ha ganado ni un solo partido importante ante rivales importantes esta temporada.
¿Cómo que no?
Perdió los dos contra el Bayern. Perdió uno contra el Inter, empató
no,
el otro.
No, pero no hables de Europa. En Europa ya sabemos que ha fracasado. En Europa ya lo sabemos.
Bueno, y en España, el partido contra el Madrid.
Contra los grandes no está mal, ¿eh?
No,
en
Madrid. Bueno, considero grande.
La única derrota del año.
Bueno,
el Atlético de Madrid.
Los
grandes, solo hay un grande en el mundo, que es el Real Madrid.
No, el Atlético de Madrid ahora va a ser un grande en Europa. Cuando está solo jugando en la Liga, no está ni en la Copa del Rey.
Bueno, entonces dime que con los grandes en Europa se la ha pegado. Claro, se ha caído en la liguilla, normal.
¿Grandes o medio grandes? Porque el Inter no digamos que es un grande de Europa ahora mismo. Entonces, yo creo que no es un problema de jugador, yo creo que es un problema de equipo, de cuajo, de que no tiene la condición física como para afrontar este tipo de partidos. Y lo lleva haciendo toda la temporada así, no le llega.
Por ejemplo, hoy el Barça, yo creo que ha demostrado que tiene una defensa que, por cierto, si hubiera jugado esta defensa en el Camp Nou, a lo mejor la eliminatoria hubiera tenido otro resultado. Yo creo que tiene dos muy buenos centrales, Koundé ya está flojito, Valde ha hecho una buena primera parte, pero yo repito que el problema...
Sí, pero les han metido cuatro, Manolo, en dos partidos.
Sí, que les han metido cuatro, repito, el otro día...
Muy buena defensa, pero cuatro goles.
Y el Barça ha metido tres, que no han quedado 7-0.
Claro, por una idea de Xavi el otro día.
Si metes uno menos que el rival, pierdes. Claro.
Sí, pero sí, claro, porque pero Xavi quiso inventar. Pero lo que yo te digo, hoy, si tú miras, dice, yo defensivamente yo al Barça, pues, no está mal lo que ha hecho atrás, pero si el problema es que, como ha dicho Paco, que es que el Barça ha tirado dos veces, coño, a portería. Cuando que ha tirado
eso,
veces.
Eso me quejo. ¿Y crees que ha tirado porque no tiene jugadores para tirar o porque no juega para tirar?
Porque no juega el fútbol para llegar.
Lewandowski lo querría cualquier equipo del
mundo. Pero es que Lewandowski hay que ponérselas para que tire.
Claro, coño. Pues de eso me quejo.
Por eso
pues
te digo que no tiene talento en el medio campo para ponerlas.
No, hombre,
pero una cosa. De Lewandowski, antes decíamos que enganchaba lo que fuera, un melón, y te lo convertía en gol. Y no, lleva tiempo que no.
Le ha llegado una y se la ha sacado bajo palos. Una la ha llegado.
Sí, bueno, la ha dado mal, ¿eh?
Bueno, la ha dado mal, se la ha sacado Barán bajo palos.
Sí, pero que
también
no.
A lo mejor
esa la tiene que meter Lewandowski.
Bueno, esa y la de Sergi Roberto.
Claro.
Son ocasiones de hacer
gol. A ver,
yo insisto.
Y con un gol más, o sea, con un gol más, incluso siendo en una jugada afortunada de De Gea, en la jugada, por ejemplo, de De Gea, y el partido está 2-2, quizás estaríamos hablando de otro modo.
Pero eso es ciencia ficción, Miguel.
Por supuesto. Claro, o sea, pero solo quiero decir que la diferencia, incluso numéricamente, yo he escuchado a Paco dar los disparos a puerta del Barça y del United después del partido, y la diferencia es tan sustancialmente mínima que una victoria mínima del United es...
Pero yo perfectamente... creo que es una diferencia básicamente física, porque cuando el Manchester en la segunda parte... Ah,
no, física o no física, han chutado lo mismo.
Yo no voy...
Han chutado lo mismo.
Yo no voy a poner parches en esta eliminación, porque yo creo que es una vara de medir importantísima para el proyecto. Para el proyecto de Laporta, para el proyecto de Xavi, para el proyecto de Mateo Alemán y tal. Ahora bien. Yo creo... sinceramente, que con cualquier otro rival el Barça hubiera pasado. O sea,
hombre,
que
claro,
incluso
ya,
en el sorteo... en el sorteo... ¡Vale,
el Rey,
no! Vale. He dicho que no lo pongo de excusa,
pues
Juanma.
Si no, ya, pero es que...
No, pero... Bueno, pero no, pero para el nivel... Pero como dice Miguel, para el nivel de lo que ahora está el Barça,
claro,
a lo mejor le hubiera dado con
bueno,
con
sí,
la Roma,
pero no... Pero
claro, dijimos de la fase de grupos de la Champions.
Cuando el Barça cayó en Europa, la excusa era... Quiero decir, la excusa... La explicación era, no, las bajas en defensa. No estaba Araújo, Koundé, todo... Ahora es que no están Gavi y Pedri, pero Gavi y Pedri estaban en la fase de la Champions.
Paco,
y Gavi y Pedri estaban en el Mundial.
Exacto.
Es que a lo que voy es que a lo mejor todavía no está...
Exacto.
Efectivamente, claro, Paco, entre otras
una parte porque... importante del Barça hecha para...
Claro, entre otras razones, claro, claro, razones, porque, claro, entre otras razones, pero entre yo otras razones, ejemplo, porque como Paco... dice Pedro, como dice Pedrito, en el tema de las bajas de la defensa de la Champions, todavía quedaban partidos para levantarlo, ¿vale? Y también lo perdieron.
Yo te voy a poner una pregunta, Paco. El partido en el que el Barça ha puesto su once titular, vamos a ir buscándolos. Supercopa a ver qué ha hecho.
Del Real Madrid.
Vamos a hacerlos. Vamos a poner el once ideal que ahora mismo tiene.
Que Manolo, que es evidente que con esos once juega, es mucho mejor. No, que juega mejor, es mucho mejor. Y que con Gavi es mejor, y que con Pedri es mejor, y que con Dembélé es mejor. Pero es que a lo mejor todavía no están para nivel europeo.
No tiene cuajo el equipo.
Yo firmo ahí debajo.
Que repito, que con Gavi y con Pedri... no hemos ganado a Marruecos, o sea, que son la repera y tienen 10 años para triunfar y ganar 6 Champions.
Pero también te quiero decir una cosa, Paco, con Rafinha, con Vinicius, con Neymar y con Firmino, los echaron. Es que, no, o sea, yo puedo hacer todos los...
Sí, pero la base del Barça...
Las encuentro.
La base de España es la base del Barça.
Sí, pero que yo te digo, pero yo busco todas las frases que quieras y las encuentro. Yo lo que te digo es que este Barça, para ganar en Europa no está, correcto, pero que este Barça, sigo diciendo, tiene... un gran once y a partir del 12 para...
¿Sabes dónde se va a ver eso que dices tú? En el Almería-Barça y en el Real Madrid-Barça, en la Copa.
Sí, sí.
Ahí es donde de verdad vamos a ver si el Barça puede vivir sin ellos.
No, y que
el Almería-Barça, Paco, quedado... yo doy por hecho que aunque no estén ellos como el día del Cádiz, el Barça está obligado a ganar.
Y que hoy es preocupante.
Está obligado a ganar. Contra el Madrid, yo quiero verlo yo al Barça.
Es preocupante que sí, es preocupante Sergi Roberto, es preocupante Ferran Torres, es preocupante Ulfati. O sea, y eso es lo inmediato. Ese es el 12, el 13, el 14 y el 15.
Emilio, no le dan nada a esos jugadores al Barça. Nada. Nada. Lo que aporta el banquillo es cero.
Entonces estaremos de acuerdo que no le podemos pedir al Barça mucho más de lo que está haciendo.
Por supuesto.
Pues ya estamos a la calle.
Yo es que al Barça no le veo para pelear la Champions.
Parece el mundo al revés, porque aquí el que más ha rajado de que sí, de Sergi Roberto y de Ferran Torres soy yo. Pero que me digáis que por plantilla el Barça no puede aspirar, o sea, se tiene que cruzar los brazos y decir que no puede eliminar al United por plantilla, claro. Yo no estoy de acuerdo.
Es una pena.
En el peor de los casos, igualada.
Es una pena la poca sensación de posibilidad de cambio que hay en los partidos cuando salta, por ejemplo, Ansu. O sea, es que...
Pero
Ferran el otro día, por ejemplo.
El otro día fue contra el Cádiz. Vale. Y un tiempo, coño, que lleva una temporada antes a Ferran. Que no le da al Barça nada, Ferran.
Estoy de acuerdo.
Claro, pero parece que Ferran el otro día.
Pero en el caso de Ansu. En el caso de Ansu es un caso que.
Ansu ha metido más goles que Ferran esta temporada. Bastante. Por ejemplo. Y claro, ahora que el chaval no está al nivel de lo que era. Es que no lo puede discutir
nadie.
No
está ni al 20% de lo
claro,
que era.
Claro. Pero que te quiero decir, pero lo que yo digo es que el 12 y el 13 que hoy han entrado en el Barça, ¿qué le han dado? Porque yo he visto lo que le han dado al United el 12 y el 13.
Si es que sí.
Yo he visto el mejor al 12 meter el 2-1 y al 13 hacer la jugada del 1-1. Esto solo he visto yo. Entonces te quiero decir que hay jugadores que vienen del banquillo y te dan. Y hay dos jugadores que vienen del banquillo y no te dan
Me ha dado tiempo solo de mirar los dos partidos contra el Inter y el partido contra el Bayern en Múnich. Y en esos tres partidos, que los perdió el Barça los tres, jugaron todos. Gavi, Pedri, Busquets y el resto.
Sí,
la defensa no.
No, la defensa.
Las únicas bajas es en el partido de vuelta o en el partido de la segunda vuelta contra el Bayern en casa.
El Barça creo que ha hecho el 11 ideal. Araujo se lesionó.
Que tenía bajas en defensa en ese partido, en el 0-3. Pero los otros tres antes que los perdió estaban
ahí
todos.
Es donde palman.
12-8, hora menos en Canarias. 12-8, hora menos en Canarias. Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el partidazo. Araujo.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están opinando sobre la derrota del Barça en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Fracaso rotundo del Barcelona. En dos temporadas, 4 eliminaciones en Europa con 250 millones de euros gastados en fichajes. No lo olvidemos. Xavi ya tiene un récord que no tiene ningún entrenador en Europa. Lo han eliminado 4 veces de Europa en 15 meses. Otro oyente dice, a Xavi en 15 meses le han traído 2 delanteras nuevas, una defensa completa y medio centro del campo. Hay que pedirle mucho más que competir en Europa, por favor. Otro oyente me confirman que hay gente en el aeropuerto del Prat. El Barcelona ha competido, ¿qué más queréis?
¿Que hay gente en el aeropuerto?
Sí, del Prat.
Es coña, hombre.
coña.
Vale,
ironía.
Vale,
no, saldrán aviones esta noche y habrá gente que vaya a viajar ahora.
No, pero esperando al Barça, no sé, es que igual hay alguno, ¿eh? Porque como ahora en Barcelona está la moda esta de los TikTokers que esperan al Barcelona en todos los sitios.
Pero lo dice porque acuérdate que cuando perdieron la Supercopa, importante es competir.
Lo he cogido. Es que el jueves ya estoy lento.
Mira, otro oyente dice: la Europa League es una mancha para un club como el Barça. Se ha caído con cierto honor y contra un equipo grande y ya está. Ganarla hubiera sido una burla permanente. A por Liga y Copa y será un gran año. Y dice otro oyente: soy del Barça como el que más y siempre quiero que gane. Dicho esto, es lo mejor que le podía pasar al equipo. No me hace ilusión ganar este título. De hecho, no tendríamos que jugarlo nunca. Más descanso y a centrarse en la Liga. Y escuchad lo que dice este oyente sobre la derrota del Barça.
Buenas noches, partidazo. Yo creo que el equipo Chururdín también tenía numerosísimas bajas cuando se enfrentó al United. Y Manol no va comentando por ahí todas las bajas que tenía, pero para apuntar las bajas que tenía en ese momento, y tuvo también un doble enfrentamiento y se clasificó. Es decir, que yo creo que el Barça tenía un poco obligación de haber pasado esta eliminatoria con el United. Bueno, un abrazo.
Gracias. Es verdad,
Unai,
lo del Unai.
Ganó sí, pero trabajo, Unai, perdona, el Unai pero, no estaba como está ahora.
Sí, ya. Y ni la Real, o sea, es el Barça. Claro.
No, pero a ver, Joseba, pero el United que se enfrentó a la Real Sociedad tiene nada que ver.
Porque y la Real tiene la séptima parte del presupuesto del Barça.
Hay una cosa, no, hay una frase que todavía no, hay una frase que todavía no le he oído a ningún barcelonista, lo cual me defrauda un poco, que es
Negreira.
No. Pensé que ibais a decir que en este momento el United es mucho mejor que el Liverpool. Sí,
bueno, sí, el tercero.
Perdona, nosotros no somos barcelonistas.
Somos periodistas. Pero es que tampoco me dirigí a vosotros.
Vale, perfecto.
Digo los barcelonistas que trato.
Vale. No,
en la redacción, que hay muchos.
Lo había entendido mal.
Está lleno.
La redacción. Lo había entendido mal.
Lleno de barcelonistas.
Sí, que sí. He visto el partido y la reacción y me he quedado flipado.
¿No te has sentido arropado?
Vamos, como si estuviese en Cornellá.
¿Tú para qué vas, David? ¿Para qué vas?
Es Raku aquí.
¿Para qué vas, David?
No, es verdad.
12 y. Mira, te voy a decir.
Ven el jueves que viene, verás.
Te voy a decir tu hijo, al menos.
Con 1-1. Hemos visto el partido juntos, ¿sabes? Y con uno me dices, si va a perder el Barça.
Tenía pinta.
Es la diferencia entre un madridista y uno del Barça, que es que ellos siempre ven.
Ya, ¿y qué ha pasado al final?
¿Qué han perdido?
Por eso.
Vale, gracias.
Ese ellos te ha delatado, Juanma.
Sí. Más o menos, sí.
Ellos te ha delatado.
Bueno, les delata tantas cosas.
Yo es que
cosas,
no soy de ninguno, te lo digo en serio.
Ya.
Efectivamente.
¿Sabes,
yo lo puedo
¿sabes
decir?
De cuál soy yo? De la cadena
decir.
COPE.
Muy bien.
Ha dicho un oyente ahí, hay que ganar la Liga y hacer una buena temporada. La Liga ahora ya al Barça solamente se la arregla. Perdón, la temporada del Barça ahora mismo solamente se la arregla si gana la Liga y el Madrid no gana la Champions.
Pero bueno, eso
no tiene claro. Ningún arreglo más.
Sí.
Bueno, no ninguno más.
No está mal.
Bueno, si elimina el Madrid Senabre, de la Copa, firmas, no está mal, ¿eh? Firmas, si elimina ganar, el Madrid de la Copa, no está mal.
¿Firmarías ahora mismo ganar, claro. Senabre, Sánchez, ganar la Liga y que gane el Madrid la Champions?
No.
No lo firmas. Senabre, ¿tú lo firmas?
No.
Tampoco, ¿no?
12. La sonrisilla de Senabre.
Te lo estoy diciendo, Juanma.
12. Como, es que Lama es muy perro. ¿Cómo lo huele?
Mira, escúchame. Te voy a decir una cosa hasta que firmarían listo, todos.
Sí.
¿No les importaría que ganara la Liga la Real Sociedad a cambio de que el Madrid no ganara la Champions?
Tampoco. Bueno, eso
por
no
ejemplo.
Lo sé. No,
eso vamos,
no lo sé.
Vamos.
No, eso no lo sé. Lo sé porque después de que tienen la Liga como la tienen, no creo.
Mira cómo ríe, ¿eh?
Vamos a reír Manolo, ¿eh?
Sí.
Vamos ya con el tema Ramos.
Ya era hora que se riera también, ¿eh?
Vamos a quitarle la sonrisa a Ramos.
Yo, Juanma, me río todos los días. Lo que pasa que elijo con quién me río.
Efectivamente, pues estaría bien que eligieras con los oyentes de la COPE.
Sí, me río todos los días. 12
y 13. Pues era a las 8 y media. 12 y 13.
Y a las 3 con Corrochano.
Pues con Corrochano también. Venga, 12 y 13.
Y con mis contertulios.
Perfecto. 12 y 13, hora menos en Canarias.
¿Para qué lo convocas, Juanma?
No, si no fui yo. Yo dije que entrara en el tema Ramos. Como representante de Ramos, es que de repente me lo han
dado
aquí con el Barça.
Yo solamente entro, Emilio, cuando estoy fuera. Si estoy en casa, nunca me meten.
Ole.
No, pero yo era por el tema Ramos. Que todavía tengo que preguntarte por el tema Ramos.
Vamos. ¿Tema Barça, no?
Vamos, yo estoy aquí en mi casa, tan tranquilo.
Como dijiste que iba a ir a la selección, digo, joder, pues mira.
Claro, míralo. Sí. Mira, nota la noticia apenas.
Está jugando Alcaraz en Río de Janeiro contra Fognini. Está en el primer set. Hoy no hay tormenta eléctrica. ¿Cómo están las cosas? Ángel García, Río de Janeiro.
De Carlos Alcaraz.
Sufriendo mucho Carlitos Alcaraz. Se va al tiebreak del primer set. Está bastante bien al resto. De hecho, acaba de hacer un juegazo. Ha salvado dos veces ya un saque de Fognini para perder el primer set. Pero está horroroso al saque. No es que le haya roto cuatro veces Fognini, es que lo ha hecho las cuatro veces a la primera, aprovechando la primera bola de break que ha tenido el italiano. Así que bueno, veremos a ver si lo levanta en el tiebreak. De momento, muy débil con su servicio Alcaraz, pero bueno, al tiebreak.
Vale. 12 y 14, ahora menos en Canarias. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El presidente de la Comisión Central de Deontología del Colegio de Médicos de España, que es José María Domínguez Roldán, ha escuchado muchos testimonios sobre las graves consecuencias de la ley trans en menores y jóvenes, ¿no? Daños difíciles de reparar. Se le ha quitado la voz a los doctores.
Efectivamente. Pensamos que en todas estas situaciones debe primar el mejor interés del menor. Implica que tenga no solamente la madurez, sino la asesoría suficiente.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes Seat Flex. Elige tu Seat sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen. Y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20 o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión y puede que hasta 1 millón de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Psst. Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche, 18 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Manolo Lama, disfrutando de la radio y del partidazo, Paco González, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Senabre, Evangelio, está Pedro Martín, está Angelito pendiente de Alcaraz jugando en Río de Janeiro, Fouto, está todo el mundo preparado aquí en este partidazo. Antes decía Elena Condis desde Old Trafford, luego os tengo que contar una cosa de Laporta relacionada con lo de Negreira. ¿Qué tenías que contarnos, Elena?
Que la intención de Laporta era ofrecer una rueda de prensa el lunes o el martes de la semana que viene. Él quería salir cuanto antes para dar todas las explicaciones pertinentes sobre el caso Negreira, pero sus asesores y gente del club le ha aconsejado esperar, y va a esperar hasta que salgan las conclusiones de una investigación externa que ha encargado el Barça, que también están estudiando internamente, por lo que la rueda de prensa se va a posponer mínimo dos semanas, entre otras cosas porque él sabe que tendrá que responder por qué le subió los emolumentos a Negreira en 2003, cuando entró en su primera etapa.
Los asesores, perdón, han hecho caso del consejo de Pedro Martín en el partidazo. Pedro, ¿qué consejo le diste a los asesores de Laporta?
Que si yo fuera al Barcelona no movía nada y no decía nada porque no va a pasar nada.
Pero esto de encargar una investigación, es que el otro día en su comparecencia, es decir, no, en la época había soporte documental y factura. O sea, no ve escandaloso lo que es escandaloso, que es tener negocios con el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Pero sea el negocio que sea. Hoy me decía un presidente de un equipo de segunda. Es como si yo al siguiente árbitro que me va a pitar tengo con él un negocio de importación de caracoles. Que no puedes tener un negocio con alguien
sí,
así.
Pero, sí, pero Paco, hay una cosa peor en cuanto al tema de la investigación, que es una de las cosas que denunció Ferran Reverter en su gran discurso de señalar a Bartomeu fue que se habían gastado un pastón en abogados y en bufetes de abogados distintos para un montón de cosas. Y resulta que el Barcelona, en teoría, tiene un compliance que precisamente debería de evitar cosas así, o denunciar cosas así, o investigar cosas así. Y cuando ocurre, resulta que también le dan el encargo a otro equipo, cuando resulta que el compliance debería de ser el ser más independiente, claro, y el ser más eficaz y el ser más limpio de todo el club. Por eso te digo, Dani, que resulta que es increíble que no le dan la investigación a un grupo de abogados. Pues tú eres el que tiene las cuentas.
Es que yo no lo entiendo.
Elena, ¿quieres añadir algo más desde allí antes de cerrar?
Sigo pisando el césped de Old Trafford. Hace unos minutos estaba aquí Bruno Fernández con sus tres hijos jugando al fútbol. En uno de los palcos estaban festejando también esta victoria de los Red Devils. Yo creo que eran familias de futbolistas porque seguían aquí. Los del Barça ya están en el aeropuerto de Manchester a punto de despegar. Y Sergio Roberto, que ha sido uno de los protagonistas en el once inicial, ya contábamos la semana pasada que su renovación era inminente. Me apuntaba Víctor Navarro que en principio sería el martes que viene si ganan en Almería este domingo.
Oye, déjame decir del caso Negreira, que hoy se publica bajo el epígrafe Football Leaks. Football League suelen ser documentos, pero yo no sé si es de Football League, porque la página, la dirección es footballgate.com o .es, no me acuerdo. Una lista de ascensos, descensos y neveras a los árbitros, que ahí sí tenía que ver Enrique Negreira, que claro, si es interesado o no, no lo sé. Pero si tú la lees así, dices, joder, pues sí que ha influido Negreira. O sea, quiero decir, fallo a favor del Madrid, pues le caían a lo mejor tres semanas de nevera. Y te pone, de cada dato te viene el registro en un periódico. Diciendo, le caen tres semanas a no sé quién. Fallo de Clos Gómez a favor del Barça o contra el Madrid, no me acuerdo. Y te pone, nombrado internacional a las dos semanas. Claro, a lo mejor es interesado y se puede hacer lo contrario. Es decir, cosas que se hicieron a favor de árbitros que en teoría habían pitado a favor del Madrid. Pero tú lees todo eso y dices, joder, pues como esté ahí la mano de Negreira. Y me gustaría saber si es de Football Leaks o no, porque viene eso. Bueno, le pica el Football
Leaks. Yo, Paco, de la última semana he hablado con dos de los delegados más antiguos que tiene el fútbol español, y los dos me han dicho que la influencia de Negreira era única y exclusivamente en ascensos y descensos.
Claro, no, por eso. Ahí no se habla de penaltis ni nada de eso.
Comunicaba los ascensos y los descensos, pero no decidía Negreira. Yo digo que no decidía Negreira. Los ascensos y descensos se decidían en una comisión que además había una persona de la liga que era López Nieto.
Tenía algo que ver, que
Un segundo. Yo estoy hablando en la época más moderna, los últimos 10 años. Yo antes del año 2000, pues supongo que...
Claro, Gel está antes, ¿eh?
Claro, antes de los pagos, o sea, a finales de los 90, a lo mejor podía tener más influencia. Yo os digo que en esta época moderna era Victoriano Sánchez Arminio con las territoriales, porque además el tema de ascensos y descensos es más política que otra cosa. Es más, la influencia que tengo una territorial para subir un árbitro, para bajar, más que a lo mejor el informe del árbitro, que eso es más subjetivo. Pero yo os digo que en la época moderna, Negreira, cero influencia. Que insisto, esto no le quita gravedad al asunto. O sea, cuando decimos esto, no está quitando gravedad a lo que ha hecho el Barça.
Gracias, Elena. Un beso. Buen viaje de vuelta con Oliveros. Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Adiós. 12 y 24, ha perdido Alcaraz el primer set en Río.
Hay que reconocer que Fognini, a pesar de los 35 años, sigue teniendo mucho talento, ha jugado un gran tiebreak, se lo ha llevado ante Carlitos Alcaraz, 6-7 en contra, toca remar, toca remontar, si quiere estar en cuartos de final el murciano.
Se pone mal la noche, eliminado el Barça, sigue delante el Sevilla, que vuela a esta hora desde Eindhoven hacia la capital hispalense. Antes de iniciar el vuelo, José Manuel Oliva nos ha dejado este mensaje.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. A esta hora ya vuela el Sevilla hacia la capital andaluza después de conseguir el pase a octavos de final de la Europa League. Evidentemente, la noticia, sin duda, más allá de la clasificación, gira en torno a lo que vienes comentando desde el inicio del programa y venimos contando durante la tarde-noche en tiempo de juego y ahora en el partidazo. La agresión que ha sufrido Dimitrovic en los minutos finales del encuentro. Te aporto más detalles. Ha habido una queja por parte del Sevilla a la UEFA, una queja verbal en el propio estadio, en el Philips Stadium. Veremos si esto al final también se ve reflejado en una queja formal por parte del Sevilla, pero el Sevilla se ha quejado a la UEFA de cómo ha manejado el desarrollo final del partido Orsato y la propia UEFA, es decir, sobre todo el colegiado, de no haber parado el encuentro en ese momento, después de haber recibido la agresión Marko Dimitrović, y que el partido se haya seguido desarrollando, incluso el Sevilla haya encajado un segundo tanto y el partido se haya acabado en el minuto 95 y medio de encuentro. Por tanto, hay satisfacción por la clasificación para octavos de final, pero también hay enfado en la expedición del Sevilla por todo lo ocurrido, la vergonzosa agresión sufrida por Marko Dimitrović y lo mal que ha manejado el desarrollo final del encuentro Orsato. Al filo de la una y media de la madrugada estará la expedición del Sevilla ya en la capital andaluza y mañana pendiente a las 12 de la mañana del próximo rival en los octavos de final de la Europa League.
Bueno, es que Orsato ha hecho una cosa extrañísima, que es cuando ha pitado el final había jugadores montando tanganas, sí, prácticamente, y se ha pirado. Pero se ha ido
solo. No espero ni a los asistentes. No con las líneas.
Pero, para no echarlos.
Pero Manolo no puede hacer eso.
Pero no, que no le estoy justificando. Claro. Xavi Simón le ha dicho a Orsato.
De todo.
No sé, pero además es que se le entendía.
Estaba como llorando, además, el chico.
No, es que Xavi Simón se lo decía en castellano.
Es que sabe hablar el idioma.
Claro, claro. Le decía perfectamente. O sea, le ha llamado de toda la cara. Orsato, es más, ha habido un momento que le ha señalado con el dedo como que te he hecho porque ya tenía una amarilla. Luego se ha girado para no oírle. Se lo han comido, menos Luke de Jong, que ha sido el más educado de todos los que había. Los demás le han dicho absolutamente.
Pero ha hecho una cosa que yo creo que un juez de un partido no debe hacer
tenía
nunca.
Tenía pinta que se ha ido porque estaba superado por la
salud. Pero lo más lamentable para mí es no suspender el partido.
Yo creo que igual se ha ido por eso.
Cuando se agrede a un jugador, sea con un lanzamiento múltiple de objetos, cuando ves que está en peligro un jugador...
Pero es que además, Paco, suspender, eso es un ejemplo. Es un ejemplo.
Por lo que dijo Sampaoli después en la rueda de prensa, y es para que esto no se repita.
Mira, vamos a escuchar a Sampaoli. Sampaoli ha dicho esto.
Y bueno, el episodio del hincha habla a las claras que se debería haber tomado otras medidas, porque este tipo de hechos es como que alimenta la posibilidad que se repitan. Cualquier persona se hace partícipe de un espectáculo que es solamente de los futbolistas, encima agrediendo a un futbolista. Parece muy grave lo que pasó hoy.
Claro, si no pasa nada, pues es que es así. Seguirá ocurriendo. Ahora, si se sabe que no, se agrede a un futbolista, ¿se acabó el partido? 0-3 y cierre del estadio.
Por cierto, no se ha visto nada en la tele.
No, es vergonzoso.
Es vergonzoso.
También normal, Juanma.
No, ¿cómo no, normal? No,
sí, normal porque ocurre siempre. Porque ocurre siempre.
No.
Normal porque ocurre siempre.
Una cosa es que no salga un tonto que sale a pasearse por el campo y otra cosa es que suceda algo noticiable, que es una agresión a un deportista y que el espectador no lo vea.
Cuando hay un incidente, no lo enfoca.
Vale, pues malo.
Nunca.
Nunca.
Claro, nunca. Yo digo nunca es nunca.
Y por cierto, hay que decir una cosa, menos mal, porque yo pensé, digo, van a expulsar al portero. Sabéis que con el reglamento en la mano...
Podían expulsar
y Dimitrovic tenía amarilla.
Solo faltaba eso.
Bueno, el otro día vi yo en Brasil a un chaval que le mete un desgraciado por detrás, salta al campo, le mete un puñetazo en la nuca, sale corriendo, le empuja el delantero, o sea, el futbolista empuja al desgraciado y le sacan roja.
Roja. Sí, claro, roja. Es consideración como agresión a un aficionado.
¿Os acordáis del capitán del barco Concordia ese que salió huyendo? El Esquetino ese.
Sí. Sí.
Pues es lo que ha hecho este. Un árbitro no se puede ir del campo hasta que no se van todos.
Y menos
en esas circunstancias.
Claro, más en esas circunstancias.
Es que deja a sus compañeros, a los asistentes.
Es que yo decíamos, imagínate que ahora mismo hay
un árbitro veterano.
Perdona, Emilio, ¿puedo acabar? Imagínate que hay en ese momento una pelea multitudinaria, que podía haber pasado. Una pelea multitudinaria. ¿Quién da constancia de lo que sucede ahí?
O una invasión de campo.
O una invasión de campo.
Que el fondo ese estaba lleno de gente.
Es que el policía, con máxima autoridad que iba al campo.
Imagínate que el PSV marca el 3-0 al final. Y hay prórroga.
Sí, pero
es que podía haber pasado.
Bueno, hombre, no se habría ido.
Es que el Sevilla podía haber perdido un partido el partido tenía que haber sido suspendido.
Sí, sí,
Pedro,
sí.
Pedro, ¿cuántos años lleva? ¿Cuántos lleva? Como uno de los mejores árbitros del mundo,
¿cuántos años lleva?
¿Eh?
¿Cuántos años lleva, por eso, 46 años o por ahí, pues ya está.
Pues ya está, por eso lo digo, todavía
ahí
más.
Está Fosco, 15 o 20 entre primera y la
Todavía
y la
más
penal.
Increíble, todavía
está
más increíble.
Está considerado como uno de los mejores.
Estoy aquí, Lama.
¿Os acordáis hace 10 hace
Te devuelvo el guante. Está entre los mejores, está como considerado como el mejor árbitro de la serie.
En 2016,
y uno de los mejores de Europa, sí.
En 2016 hubo un Dinamarca-Suecia en el que salió un espectador a pegar al portero. Y el árbitro, evidentemente, suspendió el partido.
Claro. También te digo...
Es de cajón.
Dimitrovic es un...
El que ha ido a poner es Luis.
Un insensato.
Tendría que haber arreado. Tiene mucho mérito Dimitrovic, porque...
Ejercicio de autocontrol.
Es que le pegues un puñetazo.
Totalmente. Bueno, lo ha dicho. Pero yo creo que...
No lo vimos saltar a por Pedri que por Dimitrovic.
Yo creo que se ha dado cuenta de la pifia y se ha atorado y se ha pirado.
Sí, sí, se ha
pirado.
No, él pensaba y dice, vamos a acabar el partido como sea, que queda un minuto. Pero es que en ese minuto se puede marcar otro gol el PSV y ya tienes el lío.
Por eso, yo creo que lo ha empezado a rondar eso en la cabeza y ha dicho, ¿qué hago yo aquí? Se ha pirado.
Es que... al que se le va a caer el pelo es al PSV, claro. Porque en teoría le van a achacar el tema de seguridad.
Bueno,
¿y el árbitro?
¿Cómo
punto,
no?
También,
pero,
¿no?
Si es que, pero si es que llegaron todos los jugadores del Sevilla... Llegaron todos los jugadores del Sevilla al lado de donde estaba el agresor y no llegó ninguno de seguridad.
A mí es que me parece que es un árbitro que tiene mucha experiencia. Me parece muy raro lo que ha pasado.
Muchas tablas y mucha influencia, seguro.
Por eso digo que me parece muy raro lo que ha pasado. Pero vamos, que en cuanto a sanciones... Vamos, no me extrañaría que cerraran el campo.
Pero es que deberían.
Y lo de la tele es lamentable. O sea,
y lo de la tele es porque los realizadores tienen la orden de cuando salte alguien. No
pero es que no puede
pero,
ser.
Pero un segundo. Que no estoy defendiendo eso. Estoy explicando por qué es eso.
Sí,
a ver si.
Espera, por favor, una cosa. No habléis todos a la vez. Habla Fouto.
Podemos explicarlo por qué es. Vale. Es para no dar bola a los locos,
sí,
ya está.
Vale, pero una cosa es dar bola a un tío que puede salir en pelotas, hacer
claro.
El tonto, que es un tío que además normalmente está metido en apuestas, para sí. Que, ¿a qué lo hago? Pues tal. Otro que sale con publicidades, que se escriben en el pecho. ¿Tal?
Otro que se ata por un pozo petrolífero al poste.
Sí, eso, pero seguramente,
no,
pero Paco...
Si hace eso, si se ata un poste, ya lo tienes que mostrar, porque se para sí, el partido.
Y tienes que decir por qué.
Y aquí, si agreden a uno de los protagonistas del partido, ¿cómo no vas a mostrarlo?
Claro.
Y hemos tenido que ver por imágenes de vídeos desde la grada, que estaban todos los jugadores del Sevilla en un corrito, rodeando al imbécil y a Dimitrovic, y no aparecía todavía nadie de seguridad. Han llegado dos steward ahí al rato, pero vamos, que hubiera dado tiempo a que entraran los colegas del imbécil.
Por cierto, hoy sí que era para retirar al Sevilla del campo.
También.
Digo, para que Monchi bajara... Y dijera, no, nos vamos.
Pues ahora lo has hundido, un día que puede retirarlo y no se le ha ocurrido.
Hoy sí que era.
Lo que es increíble es que en la información hayamos llegado a esto.
Sí, sí, sí.
Es que aceptamos todo. Lo que pasa en la Liga Española, lo que pasa en todos los sitios,
porque
¿cómo hemos llegado a esto?
Porque ya no son, los que retransmiten no son medios de comunicación, son intermediarios entre los dueños del circo y los espectadores, pero por los contratos no pueden intervenir prácticamente en las imágenes. ¿Es así?
Pero escucha,
ni en las preguntas.
Es muy triste, ¿no?
Ni en las preguntas. Es muy triste, pero es lo que hay.
O sea, UEFA te dice, no enfoquéis a un tío que vaya a hacer publicidad, perfecto. A un tío que vaya con un mensaje político, perfecto.
No enfoquéis a un tío que salta al campo. Entonces, en el momento en el que salta al campo, hasta si el
Paco, tú tienes que pensar que el realizador, nos guste o no, es un periodista, es un funcionario que lo hace bien, malo, regular, y que se atiene a las normas que le dan.
Claro.
Y de ahí no sale, que es dramático.
Que a él le gustaría enfocarlo, sin duda, porque los realizadores lo que le gusta es que la emisión tenga emoción, que esté bien.
Que esté contando lo que pasa.
Efectivamente, pues eso, los realizadores no pueden hacerlo, en estos casos. Menos mal que está la radio. Menos mal que está la radio. Yo es que siempre defiendo a la radio en este caso, que sigue siendo un medio de comunicación bastante libre, bastante independiente para ir a un campo de fútbol y decir, el césped está mal. El partido es una ruina, porque no tiene que decir que el partido es muy emocionante, el partido es una mierda.
Está pasando esto.
La radio puede decir todavía la verdad, y eso es muy importante.
Hoy ha habido un hecho que esto no es criticable, pero lo tengo que decir. Yo estaba escuchando el partido en tiempo de juego y viéndolo en la tele,
¿sí?,
y oyendo el sonido también de la tele. ¿Qué pasa? La gente que lo estaba haciendo en la tele no estaba en el campo.
Claro.
Estaba en una cabina de retransmisión.
Y no sabía lo que pasaba.
No sabía lo que pasaba. Claro. Correcto. Entonces yo estaba escuchando a Oliva, que evidentemente Oliva estaba en el campo y estaba viendo lo que estaba observando. Los chavales, nuestros compañeros de la tele, han sufrido hasta que de repente un plano fugaz se han dado cuenta porque se veía como Dimitrovic se señalaba como el cuello, como que la habían arañado, y ahí ellos han tenido que fabricarse la idea,
claro,
de lo que estaba ocurriendo, pero repito, sobre el alambre, claro, y lo han sacado con mucha, claro, profesionalidad. Pero ahí estaba Oliva, que lo estaba contando al pie de la tabla.
Bueno, es lo que tiene la radio.
No. En este caso, otra lección para los medios de comunicación. Hay que estar en los lugares donde se produce la noticia.
Hay que estar en lugares donde se produce la noticia.
Y todavía te sirve de algo pagarle el viaje a un periodista a un lugar para que cuente lo que pasa allí, no a través de una pantalla.
Es lo único que sirve.
Y te voy a decir una cosa. A partir de mañana, no estoy en Movistar, ya lo veréis.
Sirve igual. Pero nosotros estaremos contigo, Juan.
Ese partido era de gol y el que no estará en gol seré yo.
Ah, vale.
Sirve igual para los periodistas y para los fotógrafos. Que igual. Los fotógrafos necesariamente tienen que estar ahí. Los periodistas más o menos podemos verlo por la radio, por la tele, escucharlo por la radio, pero los fotógrafos...
La sesión de fotos que hay con Dimitrovic es buenísima. Ha llegado el momento. Hay que abordar el asunto Ramos. En un principio estaba previsto que nos limpiáramos ahora del programa a Miguel Rico y a Emilio Pérez de Rozas.
Vale, buenas noches.
Pues nada, hombre.
Ningún problema. No, en serio, prefiero oírlo en la cama.
Pero una cosa.
No, da igual. Favores no nos.
Oye, familia, ¿ves por qué no es familia? ¿Ves por qué no es familia?
Espera.
¿Te das cuenta por qué no es familia?
Ni compañía.
He pensado que no está bien hecho.
Sí,
no.
Da igual.
¿Qué no? Yo estando David Sánchez ya tengo bastante.
Voy a pensar una cosa.
No, que da igual, que tú
me
otro día.
Me limpio a la mano en este tema, que no tendrá ganas de decir nada.
No es importante.
Yo lo único que tengo que te voy a contar una cosa, porque yo he hablado con él. Si te viene bien, lo
noticia,
cuento.
No.
Adiós.
Si te viene bien, me limpias, ¿eh?
No te limpio. Pero he convocado...
Bueno, tal como está la cosa, y tus ideas estas nuevas que tienes de técnica neoyorquina, me puedes limpiar.
No te limpio. Ahora me gusta, me interesa. Y ahora voy a llamar a la sala a comparecer a Ciro López.
Hombre.
Ciro López, que es importante. Hola, Ciro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Nada, supongo que... Bueno, yo vengo para animar a los ramistas,
a los renitos, ¿has dicho? ¿Renitos?
A los reneitos.
El reneito.
Mira la bufanda. Ciro detrás, una bufanda de José Mourinho.
Has puesto una bufanda de Mourinho detrás.
Sí, he decidido hacerle un altar a Mourinho.
De Special One.
De verdad, es que es increíble. Y Mónica Marchante, que está en Ginebra, creo, porque mañana se va a Nyon al sorteo. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? A mí es que Movistar me manda el sorteo para contarlo in situ, por si pasa algo.
Muy bien.
Mónica.
Tú seguirás, seguirás en Movistar.
Lástima que, Lástima que no te dejara entrar al Mundial en todos los campos.
Es que tiene una lengua.
Ahí estuvimos, en los partidos de España.
Señor, con los aficionados ahí, que es donde
gran hay que vivir ambiente, las cosas. Gran ambiente en los exteriores. Sí, claro.
Hay que torear en todas las plazas.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Dos semanas para la rueda de prensa de Laporta. Os traduzco, dos semanas borrando emails y quemando papeles en las oficinas del Camp Nou.
Triturando. Te hace gracia a ti, David.
David, sí.
Ya está listo el relato. Negreira no decidía absolutamente nada y, por lo tanto, el Barça fue engañado, claro. Y todos los millones de aficionados al fútbol somos imbéciles y no nos lo queremos. Pues yo sí firmaría que el Barça ganara Liga y el Madrid Champions. Y no solo este año, sino todos los años. Parece que hay gente que se alegra más del mal ajeno que del bien propio. Siempre diciendo que el Liverpool es octavo en la Premier, pero tenéis que aclarar que tiene dos partidos menos. Si los gana, será quinto y a un punto del cuarto. El otro oyente dice, unos dando recitales por Europa y otros comprando al vicepresidente de los árbitros en España, Valors. Y otro oyente decía, el Sevilla presentará una queja formal por pegar a su portero. En cambio, cuando el paripé de Jordán retiró al equipo del campo. Eso deja retratado al señor Monchi.
Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje súper importante para todos nuestros oyentes de parte de Línea Directa, porque con tu seguro de coche, cuando se te ha estropeado, cuando se te ha averiado tu vehículo, ¿te han dado coche de sustitución? ¿A que no? Bueno, pues eso se ha acabado. Ahora puedes estar tranquilo porque con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Así que cámbiate, como todos nosotros aquí en El Partidazo, a Línea Directa, porque además te van a bajar el precio de tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llámales al 91-7700-700, 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Ahora el tema Ramos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Solo hasta el 28 de febrero. Ven a Blancolor y tendrás hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu hogar. Aprovecha los descuentos de Blancolor solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Por favor, por favor. Antes de empezar con la junta de vecinos, quería deciros algo. Os siento a todos, a todos, como si fuerais mis hijos. Hala, ya lo he dicho.
Padre, no hay más que uno. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguno más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Profesionales, en Bricomar siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. No veis una herramienta, veis una amoladora angular de 900 vatios. En Bricomar también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora hemos cambiado el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Adidas.
Dobla tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. ¡Somos imbatibles! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 60 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Bueno, llevamos tiempo hablando de que en nuestro país faltan pediatras y también médicos de familia. Pero de lo que no se habla tanto es de otra realidad, porque también faltan matronas. Concretamente 7.000. ¿Por qué elegiste esta especialidad después de estudiar enfermería?
Tenemos un campo muy amplio donde podemos trabajar tanto en hospitales como en primaria.
Y de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía. Día COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 y 43, hora menos en Canarias. Hemos escuchado lo que dijo en rueda de prensa el día de su presentación Luis de la Fuente sobre si llamaría o no a Sergio Ramos. Esa noche, el día de la presentación, estuvo aquí, en este estudio, en el partidazo. Le insistimos sobre ese asunto, sobre el asunto Ramos, y de la Fuente dijo esto.
Lo de Ramos es un marrón. Si lo llama porque lo llama y si no lo llama porque no lo llama. Es un problema, no tiene salida ahí. Está metido en un lío.
Entonces voy a equivocarme ese punto.
Sí, no, es que le van a dar por las dos cosas.
No me preocupa, quiero decir yo.
Eso no va a influir en la decisión, ¿no?
Ah, que va. Ya lo tomé en su momento con los Juegos Olímpicos, pero insisto, no por nada, no quiero parecer aquí prepotente, hemos dicho, no, simplemente
sí.
Natural.
Sí.
Y decir que si tiene que venir, las puertas de la selección están abiertas a todos los futbolistas, más ahora, porque es que hay muy buenos futbolistas veteranos en España.
¿Va a hablar con él?
Voy a hablar con una serie de jugadores que creo que tengo que hablar porque son historia del fútbol español y que además están en un momento todavía oportuno para poder rendir al máximo nivel. Y hablaré con los que creo que tengo que hablar.
No me salen muchos que merezcan una llamada para saber, oye, mira, estás atento.
Pues, menos tendré que viajar.
Sí. No me salen tantos. Busquets, no. Ramos.
Bueno, o sea, pues los pesos, sí. Juanma, por no decir nombres, permitidme que no.
Sí, lógico.
Pero pues creo que habrá que hablar con los pesos pesados y gente importante del vestuario y otros jugadores que también hay que recuperar, que igual no han estado viniendo y a mí me gustan. Y creo que tienen que estar aquí.
Pues de la Fuente ha hablado con Ramos y le ha dicho que no cuenta con él. Así que ahora, los que cuando se nombró a de la Fuente seleccionador y decían, ala, ya tiene la prensa ahí al seleccionador que quería para que llame a Ramos y para que mangonee otra vez la prensa y los medios de comunicación y los periodistas al seleccionador, ¿qué dicen ahora? Ya ven que no era... Que en el caso Ramos, al menos... ¿No ha sido maleable de la Fuente por parte de ese sector de la prensa que sigue a la selección, que es ramista, entre comillas? ¿Te inspira más confianza ahora de la Fuente, Mónica, después de esta decisión?
Ni más ni menos. Yo creo que esta decisión no cuadra con las declaraciones que acabas de poner y con otras que ha hecho posteriormente. No lo entiendo, o sea, no me encaja. Si él tenía la decisión tomada, no sé por qué deja entender que va a volver a llamar a Ramos.
Hombre, no tenía por qué hacerla pública la decisión. Es decir, yo entiendo que hace lo que conviene a la selección.
A mí me parece hasta lógico que primero se lo diga a Ramos, claro. Y que no vaya 15 días al hormiguero, 15 días antes, digo, de dar la lista, o 3 semanas antes, o 2 meses aquí,
pero...
y diga... Espera, a mí me parece que ha intentado tener con él el gesto que tuvo, yo creo que fue Lopetegui en Casillas, de decírselo primero. Ahora le ha salido el tiro por la culata.
Perdón, que tiene información Lama, ha dicho que había hablado con Ramos, o sea que primero hable Lama.
¿Qué necesidad tiene de decirlo ahora?
Esto es información y nada más. Ramos está jodido, pues normal.
Eso
está
claro.
Sorprendido porque él, los inputs que recibía del entorno, vamos a decir federación, eran de que podía estar en la lista, no de que iba a estar, de que podía estar en la lista y sobre todo lo que está es... a ver, ¿qué adjetivo? Un poco deprimido. Yo creo que está un poco deprimido porque él considera que, igual que no estaba para ir a la selección por la lesión que tuvo la pasada temporada, que esta temporada estaba haciendo, no sé si méritos para ser convocado, pero por lo menos méritos para estar en la pomada de esa famosa lista de 30 o 40 de poder ir a la selección. Él no se esperaba esta llamada. No digo la llamada de que no le convocara, la llamada del seleccionador para decirle que no te voy a llamar más, él no se lo esperaba, ha estado dudando si hacer esa nota o no, y finalmente él ha pensado que lo mejor era que él diera el paso y que la gente se enterara por su propia voz, o por su Twitter, o por sus redes sociales, que se enterarán a lo mejor por filtraciones o por notas de la federación.
Ya, pero ¿qué necesidad tiene el seleccionador? Llamar a Ramos y decirle, tú presentas la lista,
perdón,
presentas
yo me voy a hacer,
la convocatoria,
me voy a hacer una
y no
pregunta.
Está, y ya está, Manolo, y que Ramos decida lo que quiera.
Yo me hago una pregunta.
Eso es lo que hicieron otros seleccionadores.
Entre las declaraciones de cuando se presenta y dice que las puertas están abiertas para todo el mundo, que le da igual que sean veteranos que no, y lo de hoy, ¿ha podido pasar algo? ¿Ha visto algo en Ramos o ha sucedido para que él pierda la confianza en Ramos?
Yo creo que no,
claro.
Mar, yo te he dicho hacía ya como un mes, ¿no?
Sí.
Creo que fue. Que Ramos creía que iba a ir, repito, porque él se veía titular, porque posiblemente él estaba viendo también cómo
porque no hay gran competencia
el
de centrales
resto
en
de
España,
centrales,
claro.
Por para vosotros.
Bueno, que evidentemente Eric García está muy por encima de él, pero te quiero decir
no está peor que él.
No, pues no juega, evidentemente.
Como Ramos, entonces, en la selección no, juegan lo mismo.
Ramos titular indiscutible.
Sí.
Entonces, evidentemente que él se pensaba que iba a ir. ¿Que se ha ocurrido algo? Yo me atrevería a decir que no. El nuevo director deportivo de la federación es muy amigo de Sergio Ramos. Me atrevería a decir, Albert Luque, que es de los mejores amigos que tiene Sergio Ramos. Y yo creo que a través de Albert Luque, si había alguna diferencia con la federación, yo creo que con Albert Luque se habían limado.
Manolo,
si había alguna diferencia, digo.
Si alguien
¿cuál
tenía
es la
algún...
relación sí, que sí. hay ahora mismo? ¿Cuál es la... Perdón un segundo, David. ¿Cuál es la relación que hay ahora mismo entre Sergio Ramos y Luis Rubiales?
Yo creo. No hay relación, yo creo. Sergio Ramos y no Luis Rubiales.
¿Y?
Es que nunca han tenido relación.
¿Pero qué quiere llevar esto? ¿A que no le convocan
porque
no
se llevan?
¿Pero qué tiene que ver Rubiales?
Rubiales, perdóname, perdóname.
Sí, menos
estoy leyendo una frase.
Claro.
Estoy leyendo
no,
una frase
perdóname, Mónica, perdóname, es que te había entendido. Dime. Con Luis de la Fuente, perdóname.
No, con Rubiales.
No, con Rubiales.
O sea, que no le convoca a Rubiales.
Hay una frase en la... Bueno, eso lo estás diciendo tú, David.
Yo pregunto.
Lo dejas tú caer.
No, yo estoy diciendo que en el comunicado hay una frase que dice: el fútbol nunca es solo fútbol. ¿Qué quiere decir eso?
Pero, ¿qué comunicado? ¿De Sergio Ramos?
Para ti, que Rubiales le ha dicho a De la Fuente que no llame a Ramos. Lo ha dejado caer. ¿Qué tiene que ver aquí Rubiales con esto?
Que yo le estoy preguntando a Manolo, Paco, que cuál es la relación. Porque
ya,
yo estoy intentando...
Yo le puedo preguntar cuál es la relación de Ramos con Karina. Ramos. Pero que si yo pienso que Karina tiene algo que ver con la convocatoria, pues sí.
Karina.
La cantante, ¿no? Cantante.
Paco.
¿Está bien? Juanma, ¿no sabes quién es Karina?
Buscándole...
La Shakira.
De verdad, en serio.
Juanma,
¿de verdad no sabes quién es Karina?
No, es que pensé que se refería... Pensé que quería decir Corina, la de...
Ah, vale.
No, vale. A ver, una cosa. Fouto, ¿qué dice la federación?
Bueno, hay que decir que antes de una lista oficial hay una prelista. En esa prelista, evidentemente, no está Sergio Ramos. Esa prelista se manda a los clubes que pueden tener jugadores seleccionables para la lista que va a dar la primera Luis de la Fuente el 17 de marzo para los partidos ante Noruega y Escocia. Y antes que se filtrara esa prelista, Luis de la Fuente ha querido tener esta deferencia con el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la Roja, que es Sergio Ramos, y ha querido telefonearle esta mañana para comunicarle de viva voz que no cuenta con él. A mí me dicen que la conversación ha sido muy cordial,
sí.
Que el seleccionador le ha llamado para no crear falsas expectativas en Sergio Ramos y que se abriera un debate que iba a ser perjudicial para las dos partes. Me dicen que jamás en la idea de selección de Luis de la Fuente ha estado Sergio Ramos.
Entonces, la mentira.
Jamás. Tampoco
entonces,
estuvo... ¿Puedo terminar?
Sí.
Jamás termina, estuvo termina. Tampoco cuando recibió... presiones de la prensa para llevarlo a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde Sergio Ramos quería ir, y este señor Luis de la Fuente dijo que los tres mayores de edad que iban a Tokio iban a ser jugadores que se lo habían ganado, y ha caído por sorpresa este comunicado de Sergio Ramos con muchas pullitas por el tono, por el estilo poco elegante.
Infumable
no ha
comunicado.
Nada bien en la
ver,
federación
Fouto,
señalando a Luis Aronés, a Luis de la Fuente. Ahora, dime, Mónica. Y luego, otra cosa,
no,
Busquets.
Te dejan acabar,
por sorpresa el comunicado, conociendo a Sergio Ramos, dime a una persona que le haya sorprendido la reacción de Ramos.
A mí, el comunicado no
fue sorprendido. La federación ha sorprendido el tono poco elegante de ese comunicado, tratándose de Sergio Ramos y tratándose de un jugador que ha sido calificado por Luis de la Fuente como un jugador especial, fuera de lo normal, porque esto con otro jugador no se hace, pero con Sergio Ramos había que hacerlo.
Además de que Ramos yo creo que ya no está para la selección, el que no entienda por qué se queda fuera de la selección solo tiene que leer ese comunicado infumable que ha publicado, que está cargado de egocentrismo, de cursilería y de que no tiene ningún sentido. Es normal que el seleccionador venga aquí un día y te diga que tiene las puertas abiertas. ¿Qué quieres que diga? No le convoco ni harto de vino. Coño, pues es español, es futbolista, pues las puertas las tiene abiertas. Ahora, compararse con Messi, con Modric, un tema de la
edad...
Hay que recordar que Luis Enrique ya no convoca a Ramos. Es decir, para Luis Enrique, Sergio Ramos ya estaba acabado para la selección. Pues lo normal es que el siguiente piense lo mismo que el anterior. Y es lo que está haciendo, no convocarle. Yo creo que sí. Si no hubiese hecho comunicado, hubiese quedado más...
Pero es que la diferencia es que en la etapa de Luis Enrique, Ramos no jugaba y ahora es titular indiscutible con el Paris Saint-Germain.
Le ha marcado un gol al Xhosho y cuatro al Chocron. Sí, claro. Es que tampoco nos vamos a guiar ahora porque no ha ganado ni la Champions, ni a ganar nada. Es decir, es titular, David, pregunta, hace entonces, cuatro semanas, porque que, Manolo, David, el año pasado también pedí que fuese a la selección.
Es titular la temporada,
¿eh? Sí, ¿y el año pasado era titular o no?
No.
Pues sí, Manolo si no jugaba, pedía su convocatoria también en la selección, sin jugar,
no,
digo.
Escúchame, digo que entonces los que no convocaba a Luis Enrique...
Entregar las armas, Manolo.
¿Qué es tu argumento? No los convocará Luis de la Fuente, ¿no?
Pero que no, es que yo no digo que no le convoquen porque
por ejemplo,
no juega.
A Aspas, que Luis Enrique lo tenía.
Yo digo que Luis Enrique ya
no lo podrá convocar.
Lo apartó de la selección y lo normal es que el siguiente
Manolo,
piense lo mismo
te ha dejado
que el
sobre la lona, David, déjalo ya está,
no,
estás en la lona.
La cuenta
de 10.
¿No os parece un poco cruel decirle a un deportista que está todavía en sus plenas facultades?
En privado, se lo dice en privado.
No, pero decirle, oye, da igual lo que hagas.
Pero es que eso es lo que vende Sergio Ramos, que le ha dicho. O sea, yo entiendo que lo que Luis de la Fuente le ha dicho es que voy a construir el futuro. Y el futuro no pasa por ti.
Así es que no le tiene que decir nada.
Yo creo que, esa es la realidad. Bueno, lo que pasa es
que tranquilos. Un segundo, por favor. No, ahora estáis muchos. La condición es que dejéis hablar. Siro, termina.
No, decía que para mí lo que Luis de la Fuente le ha trasladado es decir, oye, no importa ni cómo estés ni la edad de esto, es que yo voy a construir futuro y creo que ahí tú no entras en ese futuro de la selección española. Lo que pasa que lo ha enmerdado todo, pues el comunicado de Sergio Ramos.
Pero tendrá derecho a decir él lo que piensa, ¿no? ¿O no?
¿Y el seleccionador a no convocarle?
Sin duda. Pero el seleccionador no le convoca, pero le cierra las puertas. Y él dijo que no tenía las puertas cerradas.
Claro, porque no entra. Juanma, vamos a ver. Él le ha dicho que no entra, lo que está diciendo Siro, que no entra en la idea de la selección que tiene Sergio Ramos. Pero es que Sergio Ramos tampoco entró en la idea del anterior seleccionador. Entonces, ha tenido la deferencia.
El anterior le convocó.
Ay, de verdad, en el último mundial no estuvo.
Estaba lesionado, joder.
Vale, bueno, pues no entra Sergio Ramos en la idea y nunca ha entrado en la idea del nuevo seleccionador que quiere construir una selección nueva. Y luego, comparar esta salida de Sergio Ramos con la de Busquets. Solamente compararla te da grima.
A ver, no, doy yo paso, Joseba.
No, a mí me parece muy bien que
estaba yo primero.
No, pues va Joseba.
A mí me parece muy bien que se lo haya dicho cuando es una decisión que está tan clara para que no tenga falsas expectativas el jugador. Me parece perfecto que le llame y que le diga que no vaya a contar más.
Va Joseba.
Lo que no me parece bien es que le cierres las puertas a un jugador sin saber qué es lo que va a venir en el futuro.
Pero eso lo cerramos, ¿eh?
¿El qué?
Que le cerramos la puerta, lo encerramos.
Sí, hombre, ¿y qué está mintiendo entonces en el
comunicado? No, le preguntaremos al seleccionador, ¿no?
Pero
yo tengo la sensación de que el comunicado es porque se cabrea.
Lo que yo no entiendo es que tú, encima, el puesto de central, que está bailando tanto en la selección, dentro de seis meses no sabes con qué te vas a encontrar, con qué panorama y por qué cierras las puertas a un jugador cuando a lo mejor te vale para una convocatoria.
Pues porque quiere construir futuro.
Oye, en principio no voy a contar, pero... Bueno, quién sabe lo que va a pasar en el futuro. No tienes por qué cerrar las puertas definitivamente a un jugador que está en activo.
Es que a mí es lo que me parece
injusto. Para no generar expectativas y que no pase lo que ha pasado con Luis Enrique, que los ramistas salen con la pancarta cada vez que hay una convocatoria.
Ya, pero Siro, tú sabes que el primer día que haya un fallo de un central en la selección, todo el mundo va a sacar a relucir el nombre de Sergio Ramos.
Bueno, pero hoy se acabó el debate.
Bueno.
Claro.
Hoy se acabó el
debate. Hoy se acabó el debate con Raúl, con Luis Aragonés.
Por eso incluso me parece bien que Sergio Ramos lo haya hecho público, ya lo sabemos.
Yo estoy con Paco, es que
hoy se acabó el debate. Hay que cerrar las puertas a un jugador para siempre.
Hoy se acaba el debate porque Luis de la Fuente lo haya dicho o no lo haya dicho, que yo creo que se lo ha dicho.
Hombre, es que si no, si estuviera
mintiendo... Yo creo que se lo ha dicho a cerrar el debate. Mira, Sergio, por las razones que argumenta Fouto, por las razones que dice David, por las que dice Siro, lo que tú quieras, no vas a venir a la selección. Ahora, como bien dice Juanma, cada uno lo puede valorar que qué te parece... Que aunque tú estés pensando en el futuro, si hay un futbolista que se sale, tú te cierres la posibilidad de llevarle.
Claro.
Esto es como la selección.
Esto como si dicen ahora mismo, mira, Argentina, es que ya hemos ganado el Mundial, vamos a hacer un equipo de futuro, pues y está. Messi empieza a meter goles y goles y goles.
Increíble.
No, es que a ti ya...
Emilio,
no es el caso,
increíble,
¿eh?
De verdad.
Emilio,
es increíble que la selección esté en marcha, haya un nuevo seleccionador, Sergio Ramos sea titular del PSG y tal y cual, y el seleccionador decida un 23 de febrero que ya no convoca nunca más a un futbolista
es un futbolista brutal.
O sea, ¿qué necesidad tiene de decir?
Perdón, Emilio, que no es un futbolista normal.
¿Cómo que no es normal?
Que es un futbolista que es el que ha vestido más veces la camiseta de la selección.
Pero una cosa,
que tiene una
perdón, Emilio, no gritéis. A ver, lo importante. Este jugador juega en el Paris Saint-Germain. Espera un momento, Emilio. Este jugador juega en el Paris Saint-Germain.
Tú imagínate que por lo que sea el Paris Saint-Germain remonta la eliminatoria con el Bayern de Múnich con dos goles, perdón, Emilio, con dos goles de Ramos de cabeza. Se planta en cuartos de final y Ramos se sale. Se planta en semifinales y Ramos se sale. Y llega a la final y Ramos se sale con la final del Paris. ¿Qué pasa? ¿Sabe Luis de la Fuente que Ramos puede convertirse en el mejor jugador?
Una cosa. Para dentro de dos años... Pues pero, evidentemente...
pero a mí que me importa el futuro de dos años si tenemos
la
Liga de Naciones en junio y a lo mejor el mejor central español es Ramos.
¿Qué es lo más importante? La Liga de Naciones, ahora le damos importancia a la Liga de Naciones cuando hemos pasado la Liga de Naciones decíamos que no tenía ningún mérito Luis Enrique.
El que más le diste
lo importante es la Eurocopa.
Si sois vosotros los que habéis paseado el título...
El que más le diste fue tú, el título de subcampeón que lo pasaste.
Pero una cosa, que no habéis entendido que Luis de la Fuente no quiera a Sergio Ramos en la selección. Que no habéis entendido.
No, Perdón, yo entiendo que no le quiera puntualmente.
Lo que no
me parece bien es que se le cierren sistemáticamente las puertas a un jugador.
Perdona, Juanma.
Eso hay que preguntárselo a Luis de la Fuente.
Claro que se lo voy a mandar.
Luis de la Fuente es el que tiene que aclarar
lo que le ha dicho.
¿Sabes lo bueno, Mónica? ¿Sabes lo bueno? Que se lo podremos preguntar. No como tu amigo.
Totalmente.
Efectivamente.
Pero no dudéis, amigo mío, también se lo podías preguntar en rueda de prensa.
Os digo una cosa, el tono ha sido muy cordial, el tono ha sido con mucho tacto, sabiendo que era Sergio Ramos, sabiendo que es un jugador importante de historia de la selección.
Isaac, innecesario.
Vale, pues nada,
estamos hablando de una persona educada, normal.
Por favor, mira, me queda media hora de trabajar esta semana. Ponédmelo fácil, por favor.
¿El domingo no vienes?
¿El domingo no vienes o qué? No,
esta semana para mí se acaba hoy. Se acaba ya. Tú, Pedrito, tú, no tienes auriculares, por ejemplo. No, es que... Entonces no puedes... Claro, pero no si no tienes... Está, mientras sí, si tú hablas, puesto. Hay gente hablando. Que, ver, tal. No, no, Emilio por... Pérez de Rozas. ¿Ves cómo tenías que mantener cierto orden? Claro. Emilio.
Sí, pero es que mi argumento...
Otra vez. Si te lo hemos escuchado, llevas 10 minutos dando el mismo argumento.
Ya, pues no demos vueltas porque el argumento es ese. Usted convoca a los que toca cada vez que
Emilio. Perfecto, si no ya, está. Llama, ya está. Lo hemos escuchado, Emilio. Esa idea ya está. Mira, tomamos nota de ella por escrito. Siguiente idea, que la pone Pedro Martín.
Tome nota el seleccionador.
Yo digo que no dudéis de que si Luis de la Fuente ha llamado a Sergio Ramos es porque no le quiere llamar nunca.
Claro.
Si no, no le llama.
Pero es lo que yo no entiendo.
Pero vamos a ver. Luis dijo que no quería contar con Raúl y habló con él y no le voy a llamar. Claro. Y Raúl era titular del Madrid.
Y Lopetegui con Casillas.
Y a lo mejor, si Busquets no da un paso al costado, también hubiese llamado a Busquets.
Para decirle que no.
Y a mí me encanta.
Ramos no da el paso.
Luis Aragonés no llamó a Raúl telefónicamente. Lo que pasa es que tiempo después se convocó una reunión a petición de Raúl. Pero Luis Aragonés no llamó por teléfono a Raúl para decirle, oye, no cuento contigo para la selección.
Pues mal.
Eso no fue así.
Fue Raúl el que llamó.
Se montó un pollo y al final llegaron a un acuerdo los dos.
Está mejor esto, entonces.
Pero vamos, que a mí, por ejemplo, me encantan los jugadores que, llegado a una edad, renuncian a la selección.
Mira, hoy Ramos ha renunciado.
No, después de la llamada.
Claro, sí, claro. Pero ha renunciado.
Evidentemente.
Porque eso es lo que estaban esperando en la federación, que renunciara él.
Porque es que un jugador como Sergio Ramos, en sus condiciones, que ya no es la misma condición que hace 5 años, cada vez que llega una convocatoria, si no ha renunciado a la selección, le está poniendo en un brete al seleccionador. Claro. Cristiano Ronaldo, hasta que no diga que no quiere ir con la selección, cada vez que hay una convocatoria de Portugal, si no está Cristiano, le está poniendo en un brete.
Pero él se ve capacitado para ir, porque va a renunciar.
Le quiero dejar tranquilo a Juanma, que si Ramos mete 2 goles en la eliminatoria con el Bayern y se sale de aquí a final de temporada y gana carreras a los delanteros, tranquilo, que le llamaré. Oye, que me he equivocado.
¿Tú lo llevo?
¿Claro? Es que,
pero si pasa todo eso que has dicho tú.
Juanma, esa posibilidad...
Lo dices como si...
Juanma, una cosa, muy rápida.
Ojalá pasara.
Ojalá pasara.
¿Y dónde os meteríais? David Sánchez, Ciro López y todos los demás.
En este país se entierra a la primera.
Una pregunta. En Lisboa, bien que le aplaudieron muchos.
Una pregunta muy tonta. Una pregunta muy tonta. Para que Ramos vea la sensación que tiene que ser Pichichi.
Claro, es que
no. Tiene que meter 2 goles.
Es que es el ejemplo que ha puesto Juanma. Si se sale, pues le llamará.
Hay una variable que no hemos manejado, que sea un motivo.
Por ejemplo, Yago Aspas ha sido
Pichichi.
Yago Aspas ha sido Zarra durante no sé cuántas temporadas y no la han llamado.
A ver, ¿qué variable?
Que no significa que porque te salgas te llamen.
¿Qué variable dices tú, Evangelio?
Un motivo futbolístico, que es lo que dijimos el otro día. No es lo mismo jugar con el equipo pegado al portero que jugar con el equipo con la defensa en el centro del campo. Y yo creo que la idea del seleccionador es jugar con un bloque adelantado.
Mira.
Y a mí me parece que Ramos, Juanma, que he visto prácticamente todos los partidos del Paris Saint-Germain esta temporada. ¿Claro? Que no es solo el partido contra el Bayern, que es el partido de Copa contra el Marsella, por ejemplo. Que es el partido contra el Lille del otro día, por ejemplo. Claro, que es ver toda la temporada, no solo ver un partido de Champions contra el Bayern.
Dos segundos
del partido.
Y ya tienes que saber quién ha visto los partidos. ¿Sabéis lo que tengo yo que no tenéis?
Habéis hecho cabrear a Evangelio.
No convirtáis esto en un show, Evangelio,
una pregunta. Entonces, Marquinhos...
Oye, Juanma, yo no he aplaudido, Yo no he aplaudido.
Evangelio, perdona, Marquinhos no era con Brasil.
No sé lo que va a hacer el
próximo. Marquinhos, como el equipo juega con el culo pegado y a Brasil le gusta jugar arriba, no irá con Brasil, ¿no? Y Kimpembe este no le volverá a
jugar Francia, ¿no?
Lo que alucino es cómo se habla en este país de un futbolista que ha sido todo con el Real Madrid, todo. Importantísimo en todos los títulos del Real Madrid y con la selección española.
Si eso no quita todo.
No, sí quita. ¿Sabes lo que hay? Falta de respeto. Hay falta
aquí
de respeto.
Falta el respeto.
Sí. Solo en el tono. Y en el trato que se le da a Sergio Ramos, no. Hay falta de respeto. Puede tener mil defectos. Como deportista, un 10.
Por eso el seleccionador ha tenido la deferencia de llamarle. Porque a otro jugador no se le llama.
Pero no caricaturicemos.
¿Para qué hablar de los rosas?
Juanma.
Es la hora, Juanma.
Como deportista, es el jugador más importante en la historia de la selección.
Por eso la llamamos.
Sin ninguna duda. 180 partidos y en los tres títulos importantes que ha ganado la selección en los últimos años.
En el Madrid también es un pelín importante, ¿no?
Sí. Pero bueno, en la selección especialmente.
Claro.
Pero eso no quita que tampoco está muy elegante
él en la nota, ¿eh?
Pero esto no quita que...
¿Pero qué queréis que haga? Claro. ¿Le dan una patada en el culo hoy? ¿Qué queréis que haga? ¿Que ponga un corazón y que le diga a Luis de la Fuente
te quiero? Michael Casillas y no tuvo ninguna nota de este tipo.
¿Cómo?
Y una patada en el culo le dieron a Raúl González y no tuvo una nota de este tipo.
No, hubo otras cosas. ¿Sabes lo que tuvo?
No sé, pero
todo el entorno periodístico también maquinando. Hombre, no.
Escúchame, eso también lo ha hecho Sergio Ramos.
La semana pasada Luis de la Fuente se olió el percal. Cuando Ramos hizo el partido contra el Bayern, digo, esto va a haber una presión en los próximos... Y ha zanjado el problema.
A que le vio bien, entonces.
No, pero que se vio el percal. Digo, es que ese partido le vio bien, mucha gente reclamando a Ramos en la selección.
Claro,
y dice, mira, voy a quitarme el problema de medio inmediatamente. Voy a llamarle y voy a decir que no cuento con él. Punto.
Claro, le vio bien y dijo, cuidado que se...
Bueno, si da igual, Manolo, si es una cosa del seleccionador. No quiere llevarle. Ya está.
Y yo que eso no lo discuto.
Pero ¿cuántos tendrá que llamar?
No, solamente a este. Emilio, si a ti mañana Juanma presidente detiene el programa, ¿te llama o no te llama? ¿No te enfadarías? Hombre, claro. Porque tú llevas muchas años en el programa y te llamaría. A lo mejor un chaval que ha llegado del máster, no.
¡Emilio, estás expulsado!
Sería Soinka.
Atravesando una época complicada, Emilio, tenemos que tomar decisiones. Tú me vas a entender. Es mejor un muerto que 26 heridos.
Claro. ¿A que tú te enfadarías, Emilio, si no te llama Juanma?
No. A mí no me llama.
¿Cómo no te vas a enfadar? Claro, no te enfadarías.
No me ha llamado nunca.
¿Cómo que no?
Joder, solo habla con Miguel. Cuando viene a Barcelona, solo come con Miguel.
Pero luego apareces tú. Es que
bueno, sí, aparezco yo. Sí, para salir en el Twitter.
En la foto.
Miguel, ¿para qué te querías quedar si no has dicho nada?
Bueno, primero porque el director del programa consideró que mi opinión al respecto no era muy interesante y podía prescindirse de ella.
La que faltaba ya, ¿no?
En segundo lugar, porque me apetecía como oyente estar en primera línea.
¿Y no tienes radio en casa o qué?
Sí, tengo radio.
No es lo mismo.
Pero es que además aquí os veo.
¿Y tu opinión?
Bueno, lo que pienso es que el presidente de la federación, si hiciera... lo mismo con Ramos que con las chicas, diría que es Ramos el que no quiere volver a la selección, que total, él lo ha dicho hoy claramente, que no piensa volver a la selección.
Vale.
O sea que mi consejo al seleccionador sería que le convoque el próximo día.
Eso sí que sería curioso. En la próxima que apareciera.
¿Cómo va la marcha? ¿Cómo va la marcha?
¿Te imaginas?
Pues esto es lo que ha dado de sí el asunto Ramos, que se cierra. En eso sí
es verdad. Se
nos
cierra.
Han dejado sin debate.
Se
ahora.
Cierra. No, bueno, se cierra hasta que hable de la fuente, claro.
Hasta que la pifie un central.
Hasta que juegue Eric.
Bueno, espera.
No, creo que la. No, eso sí que pongo la mano en el fuego. Eso sí que pongo la mano en el fuego. Bueno, si en Málaga, hubiera.
Lama se tiene que comprometer hoy a entregar las armas.
Lama, quiero que demuestres. Señorío y que firmes hoy ante los oyentes de la cadena COPE que ante cualquier pifia de los centrales de la selección española no vas a mencionar nunca a Sergio Ramos.
Escuchamos. Te lo voy a decir muy clarito para que la gente lo entienda.
Para que la gente lo entienda.
Lo va a entender todo el mundo. Mira, Sergio es el mejor central que ha tenido en la historia del fútbol español.
Bien.
Sergio tiene 36 años, él piensa que puede seguir y el seleccionador piensa que no puede seguir.
Bien.
Cuando juegue España, si un central la caga, un centrocampista, un portero o un delantero, este que hay aquí dirá que la ha cagado. Este. Pero sea portero, defensa, interior o extremo izquierdo.
Pero te comprometo.
Lo que no pretenderéis es que porque Ramos se haya retirado, yo cada vez que la cague un central o un lateral no lo diga.
Te comprometes a no mencionar al Camero.
Correcto.
No, si no lo voy a mencionar yo. Lo van a mencionar los 40 contertulios que va a haber sentados. Ya te lo adelanto. Juanma, primera cagada, verás cómo no soy yo el que saca el nombre.
Pero vas a poner el trapito, ¿no? O sea, tú vas a hacer.
Ya lo verás. Ya lo verás. Yo no voy a ser el que.
¿Echáis de menos a alguien? ¿Echáis de menos a alguien, Poli?
Aunque hayas ganado Masterchef, Juanma, no te juegues la mano. No te juegues la mano por eso.
Sí.
Los
partidos los van a cometer David Sánchez y Ciro.
Sí, no. Vas hacia eso. Lo tengo clarísimo.
Pero bueno, si David Sánchez y Ciro estaban encantados.
No, si aparte otra cosa. David Sánchez y Ciro no son de la Fuente. No son de la Fuente, ni de España. Ya no son de la Fuente. Ahora ya eres.
Empiezo a hacerlo.
Ahora te gusta de la Fuente.
Yo, si falta, tenía que alguna duda.
Falta que como tener y un Twitch.
Bueno, David Sánchez no era de España, se hizo con Luis Enrique de España, luego le retiró el carnet, se dio de baja.
Y volveré.
Y ahora puede que vuelva.
Ciro.
Yo te reconozco que tenía alguna duda, pero hoy he dejado de tener dudas.
Eres de
la Fuente más que su mujer, mira lo que te digo.
Vale, y Mónica, ¿hoy ya eres de la Fuente o todavía no?
Yo siempre soy del seleccionador que está que te quede claro.
Mónica.
Estoy esperando que alguien me explique la frase de el fútbol nunca es solo fútbol, porque le estoy dando vueltas desde que la
Muy bien.
Pregúntale a Rubiales.
El
que lo tiene que explicar es Ramos.
O el que la haya escrito.
Claro. Por eso.
Pues Reneo Lama.
Por cierto, me imagino, Fouto, esto sí que no lo sé y lo hago como pregunta, que la federación le dará un homenaje, ¿no?
Sí, hombre, ¿tú qué crees?
Hombre,
a la Fuente.
Sí. ¿Tú qué crees?
¿A la Fuente o a Ramos?
Hombre, ya se lo
digo.
A ver, ha escrito René Ramos en Twitter.
A ver, René Ramos ha escrito un tuit. No era cuestión de ir o no ir ahora, era cuestión de poder mantener la ilusión de volver, porque esa ilusión no se la puede quitar nadie con justicia, y menos a ti, que por hambre, ganas y rendimiento, al menos en mi opinión, mereces estar. Ramos, Sergio Ramos.
Qué bien,
muy bueno. Muy bien leído,
interpretado.
Muy bien leído.
Una opinión objetiva.
Sí, efectivamente.
Se ve que no ha hecho la nota.
Es una opinión.
Una y once, antes de que
objetiva.
Os vayáis.
La ha hecho Lama.
Una y once. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Flipando aquí, ¿no? Con la falta de respeto al seleccionador entrante.
Sí, que sí.
Muy bien.
Que yo sepa qué problema hay en que un seleccionador no cuente con un tío que el 30 de marzo, es decir, dentro de un mes, cumple 37 años y que para la próxima competición seria, la Eurocopa de 2024, tendrá 38.
Eso le pasa.
Pues que había dicho que no iba a mirar el carnet de identidad.
No, si no es el carnet, si es que el carnet no hay que mirarlo, es que tiene que pensar. Te voy a decir una frase que te va a gustar, Mónica, para que aprendas alguna vez una frase bonita. Mira.
El fútbol a veces no es fútbol.
En el pasado no hay futuro. En el pasado no hay futuro. ¿Qué vale?
Muy buena frase.
Arrepentido, lo piensa
mejor. ¿Qué la viste? En una camiseta
del Toro.
Juanma. Paolo, bueno, Antonio Coes.
Juanma, cuidado con esa frase que te come.
Me parece que habéis faltado al respeto al seleccionador.
Te digo que en esa frase, ¿no me dijiste tú que esa es buena para aplicarla a los inalámbricos?
Sí.
Sí, 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 a mí. Pero si yo estoy aquí preparado para irme a mi casa a coger tomates cuando queráis.
¿Ah, sí?
Sí, sí, cuando queráis.
Pues Suáncar está mirando por dónde cortar, ¿eh?
Por eso.
¿Cómo se lo pongas?
Vais a Suáncar y más arriba. Decir, mira, Antonio Ruiz ya no vale para esto. Fuera.
No,
me voy.
Antonio, tranquilo.
Yo me voy.
No, tú
no
tranquilo. No, hazme caso. No,
el otro día reconoció la redacción que le quedan solo unos 15 años más.
Sí, no, tranquilo. Si a mí en 15 años ya me voy.
No, van a ser menos porque ya los que me querían no me quieren. O sea que tampoco.
¿Ah, sí? ¿Lama, Paco y Son Carlos te quieren?
No, fuera de la radio, digo.
Fuera de la red. Bueno, da igual. A ver, yo te amo por el homenaje que se le ha dado hoy a Futre.
Sí, tremendo.
Pero una cosa, ¿se le da por qué? Porque cumplía 30. Este año se cumplen 35 del debut.
El 35 aniversario
del debut. Pero no hoy. No hoy.
Este año. Se cumple el 35. Vale. Bueno, han elegido el día de hoy porque había que elegir uno de los 365 días.
Claro, han elegido el día de hoy.
Entonces,
¿ha ido el Cholo?
No, el Cholo no ha ido. Ha ido gente muy señalada.
Me ha sorprendido que en un acto tan importante para el club. No está Cholo Simeone.
No estaba la mayoría de la plantilla.
Se llevan de maravilla.
De la actual plantilla solo estaba Coque, el gran capitán, que además es su niño. Estaba otro ídolo como Fernando Torres, al que Futre le dio la posibilidad de debutar con el primer equipo. Y el niño ha estado ahí dándole todo el cariño y Futre al niño. Han estado los que fueron sus compañeros, no solo de equipo, sino de vida, ¿no? Manolo, el pichichi Manolo, que era su compañero de habitación, Abel Resino, Tomás, Olozábal, sí. Adelardo. Han estado sus hijos. Ha habido un momento, especialmente, todo el acto de casi dos horas ha estado teñido de mucha emoción porque él tenía que contener las lágrimas en cada gesto de la gente que hablaba, en cada vídeo que ponía. Y sus hijos, Paulo y Fabio, ha sido una sorpresa, a mí me ha parecido tremenda. Yo también me he emocionado con todo el mundo porque han salido con la camiseta de Futre en la temporada 87-88, cada uno con la primera y la segunda equipación, y él, bueno, pues se ha derrumbado de emoción y de alegría. Ha estado también Cerezo, por supuesto, y toda la familia Gil. Miguel Ángel ha dejado un vídeo porque está en Estados Unidos y no podía estar, y ha estado el alcalde, el número uno de Madrid, que es el alcalde Martínez Almeida.
Ya te es del Atleti, ¿no?
Mucho.
Y muy de Futre.
Mucho y muy de Futre. Uh-huh. Y muy de Futre. Como es cualquier atlético que de bien.
Vale.
El que
vale.
No sea de Futre siendo atlético, pues no es atlético.
Vale. Recordemos, el sábado tenemos derbi.
Sí.
Muy rápidamente, Miguelito, se confirman las bajas de Rodrigo y de Alaba, ¿no?
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Hoy han sido sometidos ambos jugadores a pruebas y malas noticias porque tanto Alaba como Rodrigo están lesionados. En el caso del austriaco, que hace un mes salía de una lesión en el sóleo por la que se perdió 7 partidos, pues va a estar de baja un mes más. Se ha confirmado que tiene una lesión muscular en el tercio distal del bíceps femoral de la pierna derecha. Como digo, un mes de baja. Por lo tanto, vamos a ver si puede estar a disposición de Ancelotti para la vuelta con el Liverpool. Y en el caso de Rodrigo, que era sustituido en los últimos minutos, pues tiene una lesión muscular en el glúteo de la pierna izquierda. En este caso, va a estar unos 10 días de baja, es decir, que se va a perder seguro el derbi y el partido de Copa contra el Barça. Veremos a ver si puede estar a disposición de Ancelotti para el Betis-Real Madrid el próximo 5 de marzo. La buena noticia es que Tchouaméni está recuperado, va a entrar mañana en la convocatoria, Mariano también, así que los 3 lesionados que quedan en la enfermería son los mencionados Alaba y Rodrigo, más Mendy, al que le quedan aproximadamente 15 días para poder reaparecer.
¿Tú querías que volviera Ramos a la selección?
A mí me hubiera gustado y creo que se contradice Luis de la Fuente y que no se deben cerrar las puertas a nadie. Me parece bien la llamada, me parece bien una explicación a una leyenda como Sergio Ramos para la inminente convocatoria de marzo, pero yo creo que no se puede cerrar las puertas a nadie por el carnet de identidad. Y en este caso tengo dudas de que sea solo por el carnet de identidad.
Ya lo
y si no, y si vaya, no fuera, y si no fuera por el carnet de identidad, si fuera porque no le entra en su idea y dibujo táctico-técnico del equipo... Si no,
no sé si
eso.
Es una decisión deportiva o política, es la duda que tengo.
Política, adiós.
Adiós, vámonos.
Adiós.
Ciro, vámonos.
Se deja mira, Paco, veces que no es decisión deportiva.
Paco, otro que conoce a Karina.
Decisión madre política, Miguelito, madre que es Rubiales.
Madre mía.
Claro, los que sospecháis que no es deportiva.
Nunca será fútbol.
Los que sospecháis que no es deportiva la decisión, podéis explicar.
Por favor, eso es. Explicarlo, ser valientes.
Pues porque, a ver, Sergio Ramos... tiene una parte deportiva y otra parte como capitán, como leyenda, como institución en la selección. Y llegado a este punto, pues no sé si conviene la segunda parte para darle nuevamente cabida en la primera. No sé si me explico.
No, que no.
La parte
contratante de medio.
Me explico perfectamente.
No, pero no te preocupes, Miguelito, porque hay muchos días para poder ampliar esa idea.
Yo no creo que
gracias, Miguel. Gracias, Antonio Ruiz.
Bueno. Sí, nada, Reguilón y De Polcao, hoy sí han recuperado Carrasco y Memphis, ¿sí? Y el 11 sigue siendo el del punta Correa y Griezmann en el ataque. Por hacerlo corto, digo.
¿Banquillo?
banquillo y la lista de convocados la tendremos mañana y os voy a contar, quería contaros la historia del club en su génesis, a partir de 1903. Un beso, chao.
Venga, hasta luego, Antonio.
Chao, chao.
Está pasando el programa por momentos delicados, a veces.
Picos y valles.
Sí. Gracias, Miguelito. Emilio, ya nos lo cuentas el domingo en el tertulión, ¿vale? Que es que, te lo juro, nos come el tiempo ahora. Ahora sí que vamos que abiertamente contra...
¿Está durmiendo?
Emilio.
No, solo iba a decir que en el cambio de idea de Luis de la Fuente igual es que no quiere que Sergio Ramos sea el centro de atención de todo el vestuario, de toda la concentración, vale, de todo tal. Claro. El peso aquel famoso que tenía Messi, digamos, sí, en el Barça, pues que lo represente él y igual quiere cambiar de rol y quiere cambiar de gente.
Gracias a todos. ¿Cómo va Alcaraz?
Mucho mejor, Juanma. Ha ganado el segundo set por 6-2. Está ahora break arriba 1-0 en el tercero, con algún problema físico, aunque Fognini es un poco Djokovic y yo no me creo mucho, el italiano. Así que muy bien Alcaraz, rumbo a los cuartos de final de Río.
¿Cuántos años va a hacer Nadal?
Nadal es del 86, con lo cual va a ser 37 años el 3 de junio de este año.
Caramba, 37 años. Mira, sí,
pero
ahí
es
sigue.
Que hay una ligera diferencia.
37
Rafa
años.
Nadal el año pasado ganó dos Grand Slams.
37
Ramos
años.
Hace tiempo que no
37
gana.
Años. Ah, amigo. 37 años. 1 y 19. Hora
una ligera diferencia entre
Ramos, así, ¿no? Así respeto, se escribe la historia en este país.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
1 y 23. ¿Me ilusiono con el Aston Martin de Fernando Alonso o no? Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. De momento no, pero está bien, ¿eh? Está bien. El hecho de hacer 29 milésimas con Verstappen significa que ese coche corre suficientemente bien. Sobre todo porque al final le ha metido 6 décimas a un rival directo que tendría que ser McLaren. Y eso significa que está a la misma hora del día, con parecidos pesos. Eso significa que en esa categoría que puede estar por delante de toda la clase media y pegado a los tres grandes equipos. A mí el mensaje que me ha mandado el propio Fernando Alonso es calma, es el primer paso, nada más. Pero siempre es mejor dar el primer paso con un buen tiempo,
claro.
Segundo Fernando Alonso, tercero Carlos Sainz, que no con un mal registro. El coche, eso sí, ha tenido problemas de juventud, ha tenido algunas pequeños problemitas, problemas eléctricos por la mañana, luego por la tarde se les ha roto el suelo del coche y ha dado menos vueltas de lo necesario, pero sí que se ve un coche bien asentado, un coche con buenas prestaciones y que yo creo que para animar el Mundial puede estar, mientras el coche de Carlos Sainz es el que está ahora mismo más cerca del Red Bull, el Ferrari, porque Red Bull es verdad que, igual que el Ferrari a una vuelta, está muy bien respecto a Red Bull. Red Bull en ritmo de carrera es realmente demoledor y no castiga nada las gomas, algo que sí le ha pasado a Sainz.
Vale. ¿Mañana ruedan otra vez todos allí?
Mañana ruedan y el sábado también. Respecto a la alineación, se va a ir improvisando cada día la de Aston Martin porque depende del estado físico de Lance Stroll. Mañana va a rodar todo el día Fernando Alonso. Si Stroll puede competir el domingo en Bahrein, la primera carrera en Bahrein, el 5 de marzo, entonces subiría también el último día Fernando Alonso. Si no, le dejarían un tiempo al probador a Felipe Drugovich. Y es que lo que le pasa a Stroll es lo mismo que pasaba hace años con Bale en el Real Madrid. No se puede decir lo que tiene el Lance Stroll. Hoy me ha preguntado al jefe de equipo y ha dicho que es su vida privada, cuando resulta que afecta deportivamente a la escudería.
Ya, pero los partes médicos ya sabes que si son tienen que tener el consentimiento de la persona que...
Claro, no hay consentimiento. Lo que es un secreto a voces, porque lo ha dicho según parece se lo ha dicho a los medios ingleses, su cuñado, es que tiene una fractura de muñeca que le han operado en la clínica al doctor Mir y que, evidentemente, con una fractura de muñeca es muy complicado llegar a tiempo a una primera carrera.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Señoras, señores, de Americans, versión mini, versión reducida, porque por culpa de Ramos. Si es que Ramos tiene la culpa de todo. Hola, Pani. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Senabre sigue y se incorpora Luis García Rey, escritor de Axel, novela que va a seguir arrasando y que es espectacular. Axel. En las mejores y en las peores librerías de este país. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. A ver, Pani, ¿quién va a ocupar el sitio de... ¿De quién? ¿De Macmillan?
De Nate Macmillan, sí. Que ha sido despedido por los Atlanta Hawks, pues, directamente por un enfrentamiento con su megaestrella, lo que marca un camino que está muy de moda ahora en la NBA, y es que la superestrellas están dominando el panorama, tanto para pedir traspasos como para cargarse entrenadores. Y en este caso la megaestrella Trae Young se ha cargado a Nate McMillan y ahora los Hawks están intentando fichar a Quinn Snyder, un gran entrenador que anteriormente estuvo en los Utah Jazz. Y en el proceso de entrevistas, que es muy típico en Estados Unidos, ha sonado el nombre de Jordi Fernández, pero parece ser que los Atlanta Hawks quieren acelerar mucho el tema de Snyder y podrían no entrevistar a nadie más si Snyder acepta el trabajo.
¿Qué dos superestrellas están de vuelta, Luis?
Bueno, tienen que volver Kevin Durant y Stephen Curry. Después del All-Star se preveía que volviese Durant y la fecha parece que es 1 de marzo frente a Charlotte Hornets. Lo importante es que debuta con su nuevo equipo, que son los Phoenix Suns. Se lesionó de la rodilla el 8 de enero, eran 7 semanas, así que el 1 de marzo puede ser buena fecha. Y veremos cómo encaja con Devin Booker, con DeAndre Ayton y con Chris Paul. Para mí, con Durant, los Phoenix Suns se convierten en el máximo favorito al anillo. Y la otra novedad va a ser Stephen Curry, que todavía tiene que esperar. Hoy es baja segura ante los Lakers y le revalúan más o menos en una semana. Así que yo creo que una semana, 10 días, puede estar de vuelta.
¿A qué hora juegan contra los Lakers?
A las 4.
A las 4, correcto. No,
no. Con la fresca.
No, yo sí.
Es que
sí.
Es el oeste, claro.
Claro, yo sí, cuando llego a casa a las 2, 2 y media, empieza uno, sí, pero no.
No, tienes un partido guapo ahora, ¿eh? Está jugando Denver contra Cleveland, que ya ha empezado. O sea, cuando llegues tú será la segunda parte.
¿Pero lo dan en Movistar?
Eso no lo sé, yo lo estoy viendo por el League Pass.
Claro, es que a mí no me vale, los que tenéis el League Pass no.
Luego te mando por mensaje quién está jugando.
Vale, ¿qué hay de lo deportivo? Una vez que se ha pasado la bacala esta del All-Star, ya volvemos a hablar de las cosas normales.
Quedan 23 partidos.
MVP uno de los Celtics, ¿eh? Dilo, hay que estar casi.
Joder, macho, es que es casi un deshonor ser MVP.
Es una broma.
Están dando a Boston contra Indiana en Movistar.
Boston contra Indiana. Pues tampoco un mal partido. Quedan 23 partidos de temporada regular. Los Lakers están decimoterceros a dos partidos del play-in. Deberían ganar 15 de los 23 que quedan para pelear ahí por meterse entre esos del séptimo al décimo. El mejor equipo del oeste es clarísimo, son los Nuggets. Creo que ni con la llegada de Durant a los Suns les va a dar para pillarlos, porque están a 9 partidos y medio y van a acabar como primeros del oeste. Y luego en el este va a estar muy guapa la batalla entre los Celtics y los Bucks, que son los dos mejores equipos. Irán recuperando activos a lo largo de la temporada y están con medio partido de diferencia entre uno y otro. Así que va a estar muy guapo este rush final de temporada.
Senabre tiene dos noticias de básquet femenino.
Sí, bueno, sobre todo la de Britney, si vamos mal de tiempo, hay que explicar la de Britney Griner, que ya entrena con Phoenix Mercury y que fue la jugadora que trincaron en el aeropuerto con, bueno, en realidad llevaba aceite de marihuana, o aceite de cannabis, y la trincaron por posesión y tráfico de drogas.
Es ilegal eso allí.
Sí, sí, sí.
Es que era en Rusia, Juanma, estuvo en Rusia.
Vale.
Y ha estado un año casi, 300 días, en cárceles rusas, además la querían utilizar como moneda de cambio. Como peón para cambiarla por otro preso.
Y la cambiaron, de hecho.
Sí, eso sí lo vi. Y se ha acabado ya satisfactoriamente.
Vale. Paní, una cosa.
Dígame.
Voy al día con De La Sofás.
Llevo, sí, yo también.
6 de 6.
Yo también.
Me encanta.
Lo de la Super Bowl ahí nos.
Un serión,
dos,
¿eh?
Dos sí. Seguidos estuvo bien.
O sea, es mucho más lenta de lo que yo pensaba la serie.
Bueno, HBO es así.
No, pero bueno, que quiero decir que no se imagina la gente una serie de acción de...
No, es The Walking Dead.
No.
Están limitando mucho la acción del videojuego, ¿eh?
¿Qué es lo que más te gusta de la serie, Pani?
La chica.
La chica. Y Pascal. La interpretación de Pedro Pascal.
Le he preguntado a Pani Parra, pareces Emilio. Le he preguntado a Pani Agua.
Escucho mucho el programa y...
Ya.
Consenso general con Rubén Parra, como casi siempre, ¿no? Me gusta muchísimo la chica y muchísimo la interpretación de Pedro Pascal y todo lo que...
La fotografía es espectacular.
Iba a decir, la edición, sí, el montaje, la fotografía, todo es magnífico.
Sí, sí, sí.
Parece la serie del año indiscutiblemente.
Vale. Estás enamorado de... ¿Y tú también, Senabre? ¿Estás enamorado?
Sí,
de...
sí. Yo además jugué al juego, me encanta la historia. La relación entre ellos dos es brutal, pero es verdad que es lenta, es verdad que es un ritmo mucho... Bueno, ha habido una polémica en Twitter que ahora no da tiempo de explicarla, pero uno de los guionistas de Élite se ha metido con la serie, entonces todo el mundo ha ido por él.
Valiente el tío, ¿eh? Siendo de Élite, es valiente, oye.
Sí, tiene bastante guasa.
Parra, dime en 10 segundos lo último.
No, básicamente que hay varios jugadores que los han echado de sus equipos o que se han ido a otros en medio de traspasos y que ya han encontrado lugar nuevo en la liga. El principal es Westbrook, que va a jugar en los Clippers. Kevin Love, que es un histórico que ganó el anillo con los Cavaliers, se va a Miami. Reggie Jackson, que refuerza a los Denver Nuggets. Y Patrick Beverley, el díscolo Patrick Beverley, que estaba en los Lakers, va a reforzar a los Bulls, que falta les hace porque tienen que estar en el play-in, que lo tienen complicado también.
Pani, el All-Star ni lo viste, pasaste.
El All-Star lo grabé, es sí. decir...
Y lo viste a dos por... A esto,
y a los cinco minutos, si te soy sincero, dije, se acabó. Creo que
hay que dar una
la
vuelta,
NBA ¿eh? Tiene un serio problema y sí. hay que revitalizar
hay
eso.
Que hacer la copa, Pani.
Sí, señor. Y te puedo decir que ha dado la audiencia más baja histórica de normal. Un partido All-Star, que yo creo que es justicia divina.
Y seguirá.
Irá bajando, seguirá bajando.
Pues es que ya pasan de él hasta los jugadores. Claro. Si a Luca le preguntaron qué esperas del domingo, dijo irme a México.
Claro. Sí. Americans, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba y su Oasis de Libertad. El fin de semana tenemos tiempo de juego. Ya saben que el sábado hay derbi, ¿eh? En el Bernabéu, Real Madrid, Atlético de Madrid, a las 6:30. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Descansen, disfruten. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.